Pues antes que nada, informarles de que a partir de mañana, en el tráfico rodado de nuestras ciudades y pueblos, vamos a tener que tener una precaución especial porque entra en vigor una nueva norma, que en mi opinión es muy favorable para la seguridad vial y que consiste que en las vías urbanas que no tengan desnivel entre la acera y la calle, es decir, que el bordillo no sea sobrelevado, que los peatones vayan al mismo nivel que el tráfico rodado, vamos a tener que reducir la velocidad hasta los 20 km por hora. En el caso de que esas calles tengan un bordillito, es decir, que el peatón vaya 10 centímetros por encima de los neumáticos de los coches, vamos a poder ir a 30 km por hora. Y si son vías en doble sentido, con más de dos carriles, la velocidad máxima será 50 km por hora. Así que olvídense de esa avenida con dos carriles por cada lado a 80, 90, 100, se olvidó. Y el motivo es muy claro, las estadísticas son muy contundentes. La posibilidad de morir atropellado a una velocidad de 50 km por hora es 90 veces más que si el vehículo va a 30, con lo cual es una medida que va a salvar algunas vidas. No tantas como las vacunas, pero bueno, compartir con ustedes esta información que a mí me parece relevante y que la tenemos que tener presente porque es a partir de mañana. Ya mañana no podemos ir a las velocidades que estamos acostumbrados. Y a algunos ayuntamientos les ha cogido un poco el paso cambiado y no les ha dado tiempo a señalizar adecuadamente todas sus vías urbanas. Así que ya todos ustedes saben que mañana más despacitos por los pueblos. Hoy cumplimos ya 12 días de la ausencia de Ana y Olivia y sigue siendo pues la noticia de referencia a Canarias a nivel nacional, ¿no? Todos los programas que se han querido interesar por la noticia, pues han tenido pues muchísimas personas dispuestas a dar información y quizás, como siempre pasa con este tema de los temas estrellas informativos, pues empiezan a aparecer excesiva cantidad de teorías. Yo, de todo lo que he leído y todo lo que he oído durante estos días, fundamentalmente el día de ayer, pues me quedo con la posibilidad a la que me agarro y les intento convencer de que se agarren todos, que las niñas están bien, que las niñas están vivas, que están siendo atendidas por su padre y que estarán pues probablemente en Sudamérica, en algún país donde no exista facilidad para localizar al padre. El padre tiene una capacidad económica importante y yo confío plenamente en la teoría, que así es una de las que están investigando, que este señor llevó a sus hijas a un barco nodriza, que se acercó a la costa africana, que está a 12-14 horas con una buena velocidad de crucero, y cogió un avión desde algún aeropuerto marroquí hacia Panamá o Costa Rica, y que allí se encuentran felices y contentas las niñas. No así, por supuesto, sus abuelos paternos y maternos y su madre. Con lo cual, si podemos trasladarle nuestra máxima empatía, apoyo y cariño a las personas que están pasando mal, muy, muy mal, por el descerebrado del padre. Pero bueno, me agarro a la posibilidad de que esas chicas sigan vivas y que estén sanas y salvas. La noticia de la semana. Va a ser toda la semana, seguramente, la que vaya encabezando, siendo la más importante en toda la prensa, tanto escrita como radiofónica, ¿no? La situación de Canarias, que es lo que nos preocupa, con respecto a las medidas de lucha contra el COVID. La pandemia no ha parado, ni que lo sueñen, ¿no? Algunas personas piensan que sí, pero bueno, la mayoría de la población española no. El COVID sigue estando entre nosotros y, de hecho, hay 897 casos en la última semana, de los cuales 91 fueron en el día de ayer. Y el número de muertos pues vuelve a subir y ya estamos en 6 en el día de ayer. 6 fallecimientos que se podían haber evitado, ya que si hubiésemos obtenido el objetivo que Pedro Sánchez nos marcó cuando nos pidió, bueno, o le pidió a los partidos políticos que apoyaran un estado de alarma prolongado hasta el día 9 de mayo, el objetivo que el señor Pedro Sánchez, y ahí están las hemerotecas, y hace mucha gracia oírlo de cómo lo decía, el objetivo que él se marcaba era 25 del índice de reproducción, no, el índice de acumulado a 15 días de contagio. Pues el estado de alarma ha decaído casi en 200. Casi 10 veces más, ¿no? Bueno, ya no tenemos estado de alarma. Ya el gobierno canario la semana pasada nos advertía o nos informaba o nos comunicaba que iba a mantener las medidas restrictivas idénticas al estado de alarma, pero ya también este fin de semana el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, primer escalón para que esas soluciones se puedan llevar a efecto o esas medidas sean legales, ya lo ha tumbado y nos ha dejado en el limbo. No obstante, estén tranquilos porque el marco jurídico está garantizado, puesto que el gobierno autónomo ha recurrido al Tribunal Supremo, al cual el gobierno de la Nación le había pedido instrucciones, perdón, que hiciese un escrito, hiciese algo para transmitirle a los distintos tribunales superiores de justicia autonómicos instrucciones de cómo lidiar con estas solicitudes de las comunidades autónomas. Y el Tribunal Supremo les dijo claramente al gobierno que ellos son el poder judicial, no son el poder legislativo, que ellos no son quién para decirle a los tribunales, que son independientes, qué es lo que tienen que juzgar y qué es lo que tienen que sentenciar, que el trabajo de legislar le corresponde al legislativo y que no se iban a meter en el charco. Bueno, pues el charco ya lo tenemos los españoles, que vamos a estar durante un tiempito sin saber exactamente qué es lo que las normas nos dicen. Y mientras tanto que eso ocurre, pues siguen muriendo personas. Y se sigue expandiendo el virus. Cuando creíamos que teníamos controlada la cuarta ola, ayer no nos sorprendía, sino nos llamaba la atención y nos alarmaba la cantidad de descerebrados que hay en este país. Porque, sinceramente, yo no daba crédito que el sábado por la noche hubiese tantísima gente con el cerebro reducido para estar bebiendo en la calle sin mascarilla, sin respetar distancias de seguridad y amenazando la salud pública. Y la policía, la verdad, yo entiendo que no están en sus mejores tiempos, ni que tienen un gobierno que los apoye, ni un gobierno autonómico que los apoyen, pero yo creo que está prohibido vivir en la calle, ¿no? O eso también lo ha quitado el gobierno social comunista. Sigue siendo delito, ¿no? Es decir, que aunque no haya estado alarma, no pueden estar ustedes bebiendo en la calle. Podrán juntarse 1,000 a contagiarse entre ustedes, pero beber en la calle no se puede. Bueno, yo desde luego eso lo creo. Pero no obstante, a mí la sorpresa es la cantidad de gente que en este país está mal de la cabeza. Porque yo no puedo entender la desesperación por salir a la calle a celebrar qué. ¿Qué van a celebrar? De verdad no lo entiendo. ¿Qué van a celebrar? ¿Que van a matar a su abuelo la semana que viene? Bueno, a su abuelo igual ya no porque están vacunados. Pero igual a su padre, ¿eh? Porque ya los casos, que en Canarias tenemos activos 2.895, pues hay personas en la UCI todavía, hay 72 personas en la UCI en Canarias. Y la edad media ya no está por encima de los 70 años, ya está entre 55 y 65 años. La edad media de las personas que están en UCI. 252, me parece, sí, 252 hospitalizadas. Y en su casa haciendo cuarentena 2.572. A ver esta cifra, ¿qué pasa dentro de 15 días? En Canarias no se han visto grandes concentraciones como se han visto en Barcelona, en Sevilla, en Madrid. Pero igual es porque el número de población somos inferiores. Entonces tampoco hay cámaras de televisión como para llamar la atención en lo que pasó en La Laguna, en Santa Cruz. Pero también pasó. También hubo cantidad de gente que salió. Pues miren ustedes, mientras que el Tribunal Supremo decide qué pasa en Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya nos ha dicho que no tenemos herramientas para luchar. Las herramientas no son todas, toque de queda y cierre perimetral, básicamente, ¿no? Pero mientras tanto vamos a aplicar el sentido común, se lo pido por favor. Estamos al principio del final del túnel. Y si hacemos las cosas bien, en los próximos 2-3 meses, puede ser que la nueva realidad, la nueva normalidad la tengamos aquí en septiembre. Y que podemos acometer una nueva temporada turística en noviembre con nuestros hoteles abiertos y nuestro PIB funcionando nuevamente, no al mismo nivel que el 19, pero sí ya empezando la recuperación, pero como esto se nos vaya de las manos, la vamos a liar. No quiero ser muy pesimista porque está la vacuna, pero es que entre la vacuna y el sentido común acabamos con esto. Con la vacuna y sin sentido común nos va a costar muchísimo más tiempo. Las vacunas también van bien. La pandemia va como va, los contagios van como van, estabilizado con disminución, los índices así nos lo demuestran, ¿no? En Canarias estamos en un índice acumulado a 15 días de 85 y a 7 días de 40, con lo cual vamos descendiendo levemente. Tenemos que ir a la mitad como mínimo de lo que estamos, tenemos que llegar a 25 para estar fuera de riesgo, ¿no? Pero en otras comunidades están por encima de 250, llegando a 300, y las UCI ocupadas en un 45%. Y esto es una pandemia global, mundial. Que en Canarias estamos bien, lo podemos conservar siempre que podamos limitar los accesos en puertos y aeropuertos, que lo podíamos haber hecho en abril, pero lo estamos haciendo ahora. Se podía hacer mejor, pero lo estamos haciendo. Pero estamos condicionados a que un tribunal nos permita mantener esas medidas. Mientras tanto, por favor, y no me canso de decirlo, sentido común y responsabilidad personal, mantengamos las medidas, seamos prudentes. No hace falta comprar todas las papeletas para que me toque la primitiva del COVID-19. Compremos las menos posibles. Evitemos que el virus se propague. Y podemos hacerlo. Pero bueno, mientras que el COVID va danzando a sus aires entre la población que no respeta las normas, en Canarias, Nueva Canarias y Podemos, parece que van a decir que no a la renovación de la Junta de Radio Televisión Canaria. El problema es el de siempre, ¿no? Los intereses políticos. Esto de la Radio Televisión Canaria, esta semana estoy intentando convencer para que una persona que conoce bien la historia de la Radio Televisión Canaria nos haga un breve resumen de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero ya si ustedes quieren ir informándose, en Canarias Ahora, el diario.es, hay un artículo bastante interesante donde hace un breve relato histórico de los últimos acontecimientos en la Radio Televisión Canaria que vienen derivados del primer error gravísimo que se cometió. Bueno, el primer no, el último error gravísimo que se cometió en la anterior legislatura, de la mano del gobierno de Fernando Clavijo, donde por fastidiar a una productora vinculada a un periódico, ya le digo, una productora vinculada a Canarias 7, enemigo natural de Fernando Clavijo por el famoso caso Grúas y todo este tipo de historias. Bueno, pues por fastidiar a esa productora se inventaron una historia de privatizar una parte de los informativos. Hicieron un procedimiento de contratación un poco oscuro y raro que se les quedó fuera de juego y tuvieron que hacer un giro de última hora que metió en barrena la calidad de la red. Bueno, la calidad. Vamos a decir que se metió en un lío. Con esto me quedo. Pero si quieren más información, yo les recomiendo que lean un artículo que está en Canarias Ahora, donde nos ponen un poquito y hacen un breve repaso. Insisto que esta semana intentaré. Si no puedo, pues no lo conseguiré. Pero voy a intentar convencer a una persona que conoce de esto para que nos ponga las pilas con respecto a lo que está pasando en la Radio Televisión Canaria, que es importante. También importante, en mi opinión, es que han salido a la palestra Bermúdez y Alonso, el actual alcalde de Santa Cruz y el que fue presidente del Cabildo de Tenerife. Han dado una rueda de prensa donde nos han informado y nos han dado una lectura de la situación turística de la isla de Tenerife, pues cargando las tintas gravemente contra la política que viene desarrollando en los últimos tiempos el Cabildo de Tenerife. Y el titular, en mi opinión, pues leo textualmente las declaraciones de Carlos Alonso: la política turística del Cabildo de Tenerife ha dejado aislada y desamparada a la isla de Tenerife. ¿Y en qué basan esto? Pues tienen bastante razón en lo que dicen, ¿no? En la falta de criterio turístico, la falta de profesionalidad de las personas que nos dirigen todas las áreas de turismo del Cabildo, y yo lo extiendo al gobierno de Canarias, quizá peor en el gobierno de Canarias que en el Cabildo, donde no se han dado cuenta de muchísimas cosas que están pasando y no se está estableciendo unas políticas que puedan hacer resurgir lo que conocíamos como turismo en Tenerife, no reinventándonos, ¿no?, que hubiese sido una oportunidad de oro, sino, oye, volver a recuperar el PIB en el modelo turístico que teníamos en el año 2019. Y hay datos muy importantes, ¿no? La isla de Tenerife ha perdido un 60% de su conectividad, no solamente con la eliminación de las bases de Ryanair y de Norwegian, la línea esta que conectaba bastantes puntos peninsulares, sino también tenemos que recordar que Thomas Cook desapareció en el 2019. Con lo cual, la cantidad de líneas estables de conectividad de Tenerife con sus países de origen de turistas, pues, está muy debilitada. Coalición Canaria habla de un 60% menos. Pero también el tema de la regasificadora, que yo no había caído en esto, y esto es verdad, afecta de una manera importante a otro público de turismo en Tenerife, que es el turismo de crucerista, que habían apostado claramente en Santa Cruz por ellos, ¿no? Pues es cierto que los barcos modernos cada vez más se están apoyando en el modelo del gas, es decir, el combustible que están empleando cada día más y hacia el futuro es el gas, con lo cual pues no hace atractivo un puerto de atraque en donde no haya posibilidades de cargar gas. Pero yo no había caído en esto, pero el señor Bermúdez hizo hincapié en este tema. Y lo que sí está claro es que Tenerife ha perdido el 47% de las plazas y que muchos de los ERTEs que están en la hostelería no podrán recuperarse y se acabarán o irán uno detrás del otro, quedando en cierres turísticos de hoteles completos. Que yo creo que al final se volverán a abrir, pero que para septiembre, octubre, noviembre no vamos a tener disponible la misma planta hotelera que teníamos en diciembre de 2019. Con lo cual la oferta tampoco va a ser tan importante como la que teníamos entonces. Reflexiones de Coalición Canaria y la verdad es que es una crítica que yo en este caso, y que no se repita, Diego, pues comparto, tanto con Alonso como con Bermúdez. ¿Y qué decirle más que de Canarias? Pues que la vacunación no va mal, que seguimos a buen ritmo, que ya AstraZeneca dijo adiós en la Unión Europea, que no va a haber renovación de contrato, que se van a apoyar en Pfizer, que va a haber 1.800 millones de dosis para toda la Unión Europea y que alguna llegará a Canarias. Que de los 1.900.000 que hacía la cuenta yo el otro día de cuándo vamos a tener el 70%, pues hay que vacunar 1.900.000 canarios. Ya están inmunizados 233.000, lo que supone un 12%. A este ritmo de vacunación, insisto, no al que teníamos en diciembre, en enero, en febrero, en marzo y en abril, no. A ese ritmo no, ese ritmo ya hemos llegado a 233.000. Si mantenemos el ritmo que hemos alcanzado ya la semana pasada y que parece que está garantizado por los suministros de viales, sigo manteniendo que la fecha de completar el 1.900.000 es el 15 de julio. Así que vamos a confiar en que las cosas van a ir bien. Y que estamos hablando de 2 meses y medio más. Que vamos a aguantarnos las ganas de echar un botellón a la calle. Yo no sé qué virus tiene la gente que tiene tanta necesidad de tomar botellón en un vaso de plástico. No lo he entendido nunca, pero bueno, ahora en estos casos menos. Así que va. Y lo único que nos queda por solucionar, así de modo grave, pues son las 488.000 personas que tienen una dosis puesta en Canarias, de las cuales 70.000 son de estas de AstraZeneca, que son parte de las que están encajonado en el 1.800.000 personas que hay en España, y aunque a nivel nacional dicen que ya se van a rescatar a los bomberos, a los educadores y a los policías que quedaron con una dosis de AstraZeneca pinchada, pues no sabemos qué van a hacer con ellos. No hay una directriz de sanidad, no hay una indicación por parte del Estado ni por parte de las directrices que cada comunidad autónoma tiene. La Organización Mundial de la Salud sí dice claramente, pínchenle la segunda de AstraZeneca, por favor, que lo llevan diciendo ya meses. Pero siguen en España sin decidirse qué hacer con este 1.800.000 personas, de los cuales 70.000 están en Canarias. Es el gran agujero negro que nos queda por resolver. Y si hacemos un resumen de la prensa nacional o de lo que ha pasado en las portadas de los diarios, tanto digitales como escritos, en este fin de semana y en el día de hoy, pues yo quiero resaltar que aparecen dos encuestas en el diario El Mundo y en La Razón. La de Diario El Mundo creo recordar que es de Sigma 2 y la del diario La Razón es de NC Report, donde recogen el fenómeno Ayuso en la política nacional. Tras el 4DM, la primera encuesta que se hace, se publica, creo que se publica hoy, sí, hoy se publica, pues ya le dan la mayoría al Partido Popular. Es la primera vez en las encuestas durante 3 años, desde hace 3 años el PP no ganaba en encuestas al Partido Socialista. Y no de una manera suave, no. La de Sigma 2 le da casi 5 puntos de diferencia y la de NC Report 3,5. Pero en ambos casos supera al Partido Popular al Partido Socialista. Vox se estanca, Unidas Podemos se estanca en la bajada, por supuesto Ciudadanos desaparece o se queda con 2 diputados, pero lo más importante es que el signo del Parlamento, con la desaparición de Ciudadanos y la incorporación de sus votantes al Partido Popular, permite que haya una alternancia de gobierno al gobierno de Sánchez. Yo, en mi opinión, y creo que es positivo que en este país se empiecen a despertar y se pueda plantear una opción. Porque el escuchar en el Congreso de los Diputados al señor Iglesias que no iba a haber alternancia de gobierno en muchos años, a mí me daba un poquito de miedo. Porque creo que la alternancia del gobierno, sea del signo que sea, denotan una calidad democrática y además le viene muy bien a las instituciones. Aunque los partidos que alternan en el gobierno, por desgracia para los ciudadanos, no son lo suficientemente honestos como para hacer las cosas todo lo dignamente que deberían hacerlas. Pero independientemente de su calidad política, la alternancia en el gobierno mejora la salud democrática de un país. Con lo cual a mí me genera un poquito de ilusión la posibilidad de saber de que hay una alternativa al gobierno que actualmente hemos elegido democráticamente y que, lo siento, no lo puedo decir de otra manera, venimos soportando desde hace ya más de 2 años. Pero bueno, hay encuestas que ya no hace falta que yo se lo diga, era evidente que el ayusazo iba a repercutir en la política nacional. Lo que pasa que es que algunos ególatras, como Pablo Casado, no se dan cuenta que lo que ha pasado en Madrid es porque hay una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso, que tiene un perfil que no se parece al de él. Y además habría que recordar al señor Casado, que ahora se atribuye los éxitos del Partido Popular en Madrid, haciendo unas entrevistas gloriosas, que a veces es muy difícil soportar, pero que aparecen y hay que escuchar, o por lo menos releer cuando ya se han puesto en papel. Pues no se acuerde que cuando Isabel Díaz Ayuso cogió la bandera de la libertad, que no fue ahora en la campaña electoral, sino fue al principio de la pandemia, el Partido Popular no apoyó a Isabel Díaz Ayuso, en ningún caso. ¿Se acuerdan, no? Cuando las comunidades autónomas iban en una dirección y ella decía que por otra. Y cómo se criticaba a Isabel Díaz Ayuso. ¿Se acuerdan de eso, no? Y se criticaba desde el Partido Popular. ¿Se acuerdan a Feijóo? ¿Y se acuerdan los debates parlamentarios donde decían es que Ayuso no la apoyan ni sus compañeros del partido? Pues ahora Pablo Casado, después de haber tirado a la basura esas actitudes, que yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, y cada uno de ustedes tenga su opinión, pero el pueblo de Madrid ha reconocido que la actitud de Ayuso en su conjunto, no sé si con el Cendal, si con haber cogido el COVID y alquilar un apartamento a un conocido empresario y después demostrar con sus facturas que le había pagado ella, no sé si por cada una de esas cosas o en su conjunto, los ciudadanos madrileños ejerciendo la libertad y la democracia, que aunque les guste o no les guste a algunos progresistas de izquierda radical, es lo que marca el paso del futuro de este país. La democracia ha puesto a Isabel Díaz Ayuso donde la ha puesto. No el señor Casado, no el Partido Popular. La democracia, las personas que votan, que ponen una papeleta. Y de verdad me hace mucha gracia cuando hace escasamente un año el Partido Popular no daba un duro por Isabel Díaz Ayuso. Nadie apoyaba en el Partido Popular a esta mujer. Ahora, cuando ha conseguido los resultados electorales que ha conseguido, ahora se suben todos al carro. Daba vergüenza oír a Teodoro García Egea entrevistado en la sexta, el sábado por la noche, hablando de lo que le daba la gana. Yo no entiendo a veces a un periodista que parece que es bastante activo, señor Iñaki, este periodista simpático de la sexta noche. Que no le repreguntaba nada, le preguntaba una cosa y el tipo salía por petenera y yo tuve que cambiarlo, pues no podía, digo, esto es increíble, ¿no? Y quién ha oído a Teodoro decir unas cosas hace 8 meses y lo está oyendo hoy. Pero bueno, eso es la memoria de pez del ciudadano, que la libreta de no olvidar deberíamos tenerla muy activa. Me quedan muchas cosas que contarles hoy, pero las contaremos con nuestros comentaristas y analistas que van a ir sucediéndose durante la mañana. Solamente hacerles un recuerdo que ha fallecido este fin de semana a los 94 años el último representante, el último superviviente de la generación de los 50. Hablo de José Manuel Caballero Bonal. Descanse en paz y bueno, que la literatura española ha perdido uno de sus mayores referentes. Un poquito de publicidad. Y enseguida ya vamos a darle un repaso a la actualidad de la mano de Leopoldo Pérez. Ocho y media de la mañana y este es el momento de saludar y darle la bienvenida a este lunes día 10 a don Leopoldo Pérez. Buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, Diego. Buenos días, oyentes.
Ya lo tenemos a usted por ahí con ganas de contarnos cosas. Antes que nada, ¿está usted de fiesta? ¿Yo ya paro el botellón o cómo lleva la resaca del día de finalización del estado de alarma?
Evidentemente no. Evidentemente uno intenta ser un ciudadano responsable y evidentemente los botellones, las fiestas no tienen cabida cuando en Canarias este fin de semana han muerto 6 personas. No sé, a mí no me queda buen cuerpo cuando veo los hospitales colapsados, los sanitarios pues comiéndose las uñas literalmente y 6 familias que han perdido a sus seres queridos. Yo no sé qué es lo que hay que celebrar. Por otra parte, mi reflexión es la siguiente, yo no entiendo lo que hemos visto. Básicamente en lugares de la península en donde la juventud se ha tirado a la calle y en donde el Estado, los municipios, las comunidades autónomas, pues se quedaban de brazos cruzados, porque que yo sepa, a día de hoy, lo que no ha decaído el estado de alarma, pero lo que no ha ha decaído es la legalidad y la legislación vigente. Y la legislación vigente respecto a los botellones y estas fiestas es clara. Están prohibidos. Uh-huh. ¿Por qué el Ayuntamiento de Barcelona, por qué el Ayuntamiento de Madrid no hicieron absolutamente nada o dejaron hacer, mejor dicho? Yo eso no entiendo que sea ni un derecho ni libertad, sino anarquía por parte de las propias administraciones que no metieron en cintura a estos irresponsables y las dejaron hacer simplemente. Yo, la verdad, no lo logro entender, porque hay legislación vigente que ampara la actuación policial en esos casos, y no se hizo.
Yo eso lo comentaba también.
¿Eso es la libertad?
A mí me sorprende tremendamente. ¿Por qué no hay instrucciones de la policía de aplicar seriamente la materia, la legislación actual que prohíbe consumir alcohol en la calle?
Está claro, pero eso lo vemos, por otra parte, todos los fines de semana. Antes del estado de alarma, antes de esta pandemia, muchos vecinos sufríamos en silencio y sin el amparo legal y sin el amparo de las fuerzas de seguridad, pues los botellones que se hacen en las plazas de nuestras ciudades, en los lugares de industriales del fin de semana donde se reúnen un montón de chavales a beber, que además es una conducta incívica, ¿no? Y que no les hace ningún favor, ¿no? Todos hemos sido jóvenes, todos hemos bebido alguna copa, pero otra cosa es lo que se hace habitualmente y nadie hace nada, y me refiero a antes del estado de alarma. Yo entiendo que en una situación como la actual hay que ser contundente, porque lo que pone de manifiesto esto es que España es un país sin ley. También se reduce a eso. No hay ley, no hay nadie que la ejerza, por buenismo, por electoralismo, por populismo, por lo que ustedes quieran. Pero es que la ley es la que es y está vigente y no se hace nada para cumplirla, eso sí. Y ahí va mi parte crítica. Cuando un centenar de trabajadores sale a la calle para defender su puesto de trabajo, los muelen a palo. Eso sí.
Bueno, ¿tú te consideras un delincuente por estar en tu casa? Porque el titular del Mundo es... Bueno, el titular del Mundo no. Lo que recoge el Mundo en su edición de hoy es la frase de uno de los descerebrados que se dedican a beber copazos en la calle a partir de las 12 de la noche porque ya el virus ha caducado. Dice que no podía soportar el no estar en la calle y se sentía como un delincuente. ¿Tú te has sentido delincuente por estar en tu casa el tiempo?
No, pero es que...
Es que tampoco, yo no, yo estoy más a gusto en mi casa, ¿eh?
No, yo también. A lo mejor la gente más joven que nos puede estar escuchando estarán diciendo que somos unos carcas y que si no hemos sido jóvenes y demás. De acuerdo, yo eso lo puedo entender. Pero es que, vamos a ver, yo es que me pongo en otras situaciones. Estamos en una situación de pandemia mundial donde todos los días mueren decenas de personas en nuestro país. Estamos en una situación donde se tiene que manifestar la responsabilidad individual, el sentido de ciudadanía, de solidaridad incluso. Y yo lo que veo es que estamos en una sociedad consentida, de mimosos, de gente débil que no ha tenido nunca un varapalo. Y esto de que, recuerdan ustedes el año pasado, en pandemia, cuando estábamos confinados, que decían que íbamos a salir mejor, pues no vamos a salir mejor. Ya les digo, o sea, algo ha fallado desde mi punto de vista. Yo no soy padre, y a lo mejor por eso hablo así y tan alegremente, ¿no? Pero ha fallado que tenemos una sociedad, como decía, consentida, de mimosos, de gente que no es capaz de sacrificarse en nada, y un sistema educativo que ha reforzado esa mala educación de los padres hacia los hijos, de tenerlos mimados, de tenerlos consentidos en todo lo que quiera el niño. Porque yo hoy en día, ya les digo, a lo mejor es que no soy padre, pero a mi chico con 14, 16, 15 años, porque era más o menos el rango de edad que veíamos en esas imágenes apocalípticas de que nos brindó algunas televisiones el sábado por la noche, ese chico no entra en mi casa otra vez. Mi hijo no vuelve a entrar en mi casa, pero no vuelve a entrar de manera definitiva. Y ya está, y se acabó, y me da igual exactamente. Y si me quitan la custodia, me la quitan. Mira, pues yo no quiero tener a un irresponsable en mi casa y no quiero ser condescendiente con una situación de que también los padres de esa gente tienen algo que decir, porque claro, aquí nadie habla de los padres, pero cuando regresaron a su casa a las 3, a las 4 de la mañana, ¿qué le dijeron? Chaval, qué bien, qué orgulloso me siento de ti. Es que no lo entiendo, yo la verdad, y hay manera, mientras yo entiendo, no sé, a mí me educaron así, con una serie de responsabilidades en el estudio, en el trabajo doméstico, en el trabajo, en mi caso, en el campo, y después tenía una serie de recompensas, pero pues, gratuitamente no, y tienes derecho hasta que pisotea los derechos de los demás. Y todos estos descerebrados niñatos mimados lo que hicieron fue pisotear y jugar con algo muy importante para los demás, que es el derecho a la vida, porque los estaban poniéndolo en peligro. Y vuelvo a repetir, o sea, las autoridades políticas y las autoridades policiales que miraron para otro lado y dejaron hacer, porque bueno, como ahora lo de que está de moda es la libertad entendida por eso, por
la mal entendida libertad, la mal entendida, claro, libertad,
el libertinaje y la anarquía. Entonces yo no entiendo, esas imágenes a mí me entristecieron mucho y me ponen y me ratifican en mi opinión de que España es un estado fracasado, pero no solamente como estado, sino a nivel judicial, a nivel económico y a nivel social, como hemos estado viendo. Yo me pregunto, nuestros abuelos que vivieron una guerra civil, que ahí sí que lo pasaron canutas y pasaron hambre, ahora también se está pasando hambre, pero como
lo que pasó en los años 40 ni parecido.
Claro, y salieron adelante, Diego, y se hicieron grandes sacrificios, pero es que ahora vemos un gran sacrificio, que nuestro chavalito no haya salido durante un año, no salir a cogerse una borrachera, pero es que no lo entiendo.
Con 100 personas, porque se puede coger una borrachera con 4 amigos en su casa.
Sí, sí.
Se la puede coger, o con 6, pero no con 6.000.
Claro, pero es que por otra parte, hemos estado blanqueando una conducta antisocial, o sea, vamos a ver, y que perjudica a la salud, o sea, vamos a ver, vuelvo a repetir que no soy un tonto, que he salido y me he emborrachado, claro, en mi época, pero ojo, pero todo dentro de un orden mínimo, entiendo yo, ¿no? Y lo que se ve actualmente es que es eso, en aras de esa libertad, en aras de ese consentimiento, pues está todo, digamos que bien visto, y en absoluto. Y después, ¿cómo podemos, ahora con el tema de, yo digo, los bebederos y los comederos, los derechos de los supuestos empresarios de este sector, que estemos blanqueando pues unas conductas que desde luego son incívicas? Eso de que tengo derecho a emborracharme, pero ¿cómo es eso? O sea, no lo logro entender. Yo, ¿qué quieren que le diga?
Hombre, si lo dice una ministra,
una ministra dice que
yo tengo derecho a llegar solo y borracha a mi casa, y eso lo dice una ministra, pues esos son los valores que proponemos.
Pues bueno, usted podrá tener derecho a llegar solo a su casa, pero llegar borracho con lo que ello implica, pero vamos a ver, Diego, si alguno de esos borrachos, vamos a hablar claro, si coge el coche y mata a una persona, si va borracho, es un eximente, pues ya tenemos que es lo que estamos vendiendo. O sea, si nuestro sistema judicial admite como un atenuante herir borracho e ir drogado, pues ¿qué les vamos a hacer? O sea, ¿qué sociedad estamos formando? ¿Qué es lo que queremos para nuestro futuro como país? Yo es que me quedo un poco alucinado. O sea, tengo derecho a emborracharme, pues depende. Porque si usted tiene una cirrosis o tiene problemas de salud, quien se los tenemos que pagar somos todos. Y eso implica un gasto. O sea, estamos fomentando hábitos de vida insanos que cuestan dinero a todos. Que ya vamos a ver, no estoy poniendo una situación de que toda España esté borracha, aunque a veces parece que sí, incluidos los políticos, ¿no? Pero es que estamos blanqueando conductas que no son ni normales. Yo no lo logro entender. Por supuesto que yo tengo derecho a salir, a ir a un restaurante, a tomar mi copa de vino o mi copa, lo que tú quieras. Pero después también tengo una responsabilidad, y vuelvo a repetir, si nuestro sistema judicial considera atenuante ir borracho, pues ya le estamos dando todo. O sea, es que les vuelvo a decir, o sea, nuestra sociedad va al fracaso, si no es que ya estamos en el fracaso, cuando se permiten, incluso se alaban o se reivindican actuaciones, acciones, conductas que no son para nada cívicas. Es que yo no lo logro entender. Yo vivo en esta pandemia, pospandemia, no todavía pospandemia, muy alucinado con estas, digamos, conductas que se han acogido por parte de todos, y vemos como, yo es que es la realidad. Ahora algunas gente del Partido Popular han dicho no, esto no era lo que nosotros decíamos como libertad, pero ojo, pero es que la señora Ayuso decía también que en Madrid se podían ir a tomar caña y venían los franceses, los parisinos a emborracharse a Madrid y a dejar todo meado, porque es la realidad. O sea, es que yo no lo logro entender. Todo en pos de un sector empresarial irresponsable en donde la mayoría de las empresas, sí, digo bien, mayoría, no me equivoco, cometen irregularidades pues desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, y aquí no pasa nada. Yo recuerdo hace unos meses que el responsable de la inspección de trabajo en Canarias, cuando se empezaron a abrir los restaurantes y los bares, se hicieron inspecciones y se detectaron múltiples irregularidades en contratos, en materia fiscal y demás, y aquí no pasó nada, eso se tapó, porque ahora...
Y en el uso de los ERTE también se han detectado muchísimas irregularidades.
Irregularidades con los ERTE, o sea, qué triste, ya lo ha dicho alguno de los científicos que está sacando adelante esa vacuna española tan prometedora, la del CSIC, que decía, España es una sociedad que está basada en los bares. Y si es así, yo no estoy de acuerdo. A mí no me gusta. ¿Qué valor intrínseco suponen los bares? Pues ya hemos visto ninguno, y que traen muchísimos problemas. O sea, que yo no digo que no deban existir. Que
bueno, los antiguos casinos sí tenían su valor cultural, ¿eh? Esas charlas, esas tertulias que se establecían en los casinos de los pueblos. Pero eso ha desaparecido.
Totalmente.
Ya no hay eso.
Ahora no se va a intercambiar opiniones sesudas, ahora se va simplemente a emborracharse, a escuchar ese tipo de música importada de lejanas tierras transatlánticas, de dudosa moralidad y de principio. Estoy refiriéndome al reggaetón y estas cosas que escuchan los chicos que antes, bueno...
Esta semana lo tenemos aquí a Revolver, ¿eh? Esta semana en esta radio vamos a hacerle un homenaje a Revolver. Esas letras, bueno, esas letrazas.
Esas letrazas, exactamente, ¿no? Que difundían valores, que difundían sentimientos. Ahora lo que se difunde es sometimiento, ahora que está tan de moda el tema de la igualdad, el tema de la mujer. Pues yo no sé si es que ya no se escucha lo que dicen las canciones, pero yo todo lo que oigo es atroz para la mujer, y aquí nadie dice nada, incluida la ministra de Igualdad, ¿no?
O sea, sí. Aquí hay que ser felices los cuatro, y no se pueden decir piropos a las mujeres por la calle, no. No le puedes decir a una compañera de trabajo, qué bien te queda hoy esa blusa con esa falda, y qué bonito tienes el pelo. Eso puede ser acoso laboral. Pero decir vamos a ser felices los cuatro, eso es estupendo.
No pasa absolutamente nada. Con lo cual ya me dirán, y si eso lo vemos en el panorama judicial que ya apuntábamos con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en donde se pinta un panorama, yo no sé si nuestros oyentes les habrán dado cuenta, pero vamos a ver. O sea, en Canarias nos dicen a las medidas del gobierno regional que no, pero en Valencia...
En Valencia sí.
Y en Baleares sí.
Y en Baleares sí.
Pero qué vergüenza de estamento judicial. O sea, la ley, no recuerdo muy bien quién decía aquello de que todos somos iguales ante la ley. Lo digo irónicamente, claro que sé quién lo decía.
Depende de quién te toque después de entrada.
Claro. O sea, vamos a ver. O sea, ahí se pone de manifiesto, y es que demuestren lo contrario. Yo sé que esto que voy a decir es muy polémico, pero que me demuestren lo contrario. O sea, vamos a ver, ¿cómo en un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, como Baleares o Valencia, dice que sí, y en el País Vasco y Canarias dicen que no? O sea, ¿ahí qué prima? Porque la ley es igual para todos, ¿no? Lo que está escrito es lo mismo en Baleares que en el País Vasco o en Canarias.
Ahí prima, porque... Leopoldo, te voy a dar la clave. Ahí prima, ¿quién elige a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma? ¿Quién los elige?
Claro, ahí hay un componente ideológico que los profesionales de la jurisprudencia se la han pasado por el arco del triunfo. O sea, usted da igual lo que tenga, usted lo que tiene que defender es la legalidad y derechos fundamentales y el bien general, o el bien común, o los derechos de todos. Y cuando están en juego un bien como la salud de la población por encima de los intereses empresariales, pues ¿qué es lo que prima? Yo creo que toda persona con sentido común dice que la salud, y después se puede combinar las dos cosas, evidentemente, pero tirar por tierra unas medidas que lo que intentan no es perjudicar a nadie, sino proteger un bien superior, como es la salud, como es que los hospitales no sigan colapsados, que no se siga gastando burriadas de dinero en atender a gente enferma que entra en los hospitales, pues no, pues prima los intereses de un sector muy pequeñito, vuelvo a repetir, a pesar de todo, muy pequeñito, que además, a mí me hace mucha gracia, en este país está claro que se socializan las pérdidas, pero después los beneficios no se socializan.
Pues mira, yo te voy a comentar una cosa, no sé si has visto la portada del periódico El País de hoy, donde en titular máximo, te leo textualmente, el gobierno se abre a cambiar la ley para suplir el estado de alarma. Y también en su letra menuda dice que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, sostiene en este artículo que firma hoy en El País, que si de las resoluciones del Supremo se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes. Esto lo dice el ministro de Justicia el día 9 de mayo.
Y se queda tan ancho.
Y se queda tan a gusto.
Y no hay oposición que le diga, mire, usted es un, como mínimo tendría que dimitir.
A la calle, hombre, ¿qué ha estado haciendo usted desde abril?
Por inepto. Claro, exacto.
¿Desde abril qué ha estado haciendo?
Es que esto ya se sabía. Y yo puedo entender que ante la presión de las comunidades y del principal partido de la oposición, que digan que pues nos están acabando con la economía, las presiones y demás, pero oiga, usted tiene una responsabilidad por encima de las presiones que puedan venir a autonómicas, y sobre todo, volvemos a lo mismo, esto se veía venir. ¿Qué se ha hecho? ¿Ahora me va a proponer una solución cuando el daño ya está hecho?
No, claro, que lo van a estudiar. Si el Supremo ahora no permite que las autonomías mantengan el estado de alarma, si el Supremo no permite, entonces sí. Van a empezar a pensar en cambiar. Se abre la posibilidad de empezar a modificar las leyes para permitir medidas contra la pandemia. Esto es de loco, de verdad. Y que sigamos pues votando a este gentuayo, yo, no a este en concreto, sino, contra, ya está bien, que es que hasta hacen calentar por la mañana de un lunes.
Sí, sí, totalmente. O sea, esas declaraciones se las podía haber ahorrado el ministro y haberse quedado en su statu quo, es decir, no hacer nada, porque quedaba mejor que no, incluso reconociendo su ineptitud y su falta de proactividad, su falta de acción, porque entiendo que los políticos que están ahí arriba lo que tienen es que adelantarse a las situaciones para minimizar los daños, y no se ha hecho, yo creo que aposta. Sí, para sí. Después echar la culpa a quién.
O sea, desgastes autonómicos, desgastos de cada partido en su territorio. ¿Dónde está Pedro Sánchez desde el 4M? ¿Dónde está? ¿Tú lo has visto en algún lado? ¿Ha ido el Falcon en algún sitio? ¿Está?
No, vamos, que yo ya he detectado, no sé dónde está.
Yo creo que está afilando la guadaña, porque está cargándose por ahí a uno y a otro.
Sí, seguro.
Está con la piedrita en Meril dándole a la guadaña.
Preocupado por si el presidente de la comunidad andaluza convoca elecciones, sí. Y qué es lo que hacen allí. Eso es ahora mismo lo que está el presidente del gobierno.
En eso está,
no
sí, señor.
No absolutamente nada más.
En buscando es que un candidato para cargarse a Susana y que ya tome posesión del PSOE a nivel nacional en todos los sitios. Es una vergüenza, pero yo estoy de acuerdo contigo. En eso está el señor Sánchez.
No hay más. Pero es que, ojo, es que el problema, y yo creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión, de que los políticos no gobiernan para toda la población. Gobiernan para los suyos y gobiernan internamente, pues eso, en este caso, afilando la guadaña internamente, intentando perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, y mientras tanto sus principales obligaciones, que es gobernar, que para eso está ahí, pues hacen dejación de funciones, y si hace dejación de funciones, dimite, convoca elecciones y ya está. Y después veremos quién viene, ¿eh? Porque esa es otra. Porque sinceramente, Diego, ¿tú crees que si cualquier otro partido, me da igual, hubiera estado en el poder, no hubiera atendido
lo mismo
a lo mismo que está atendiendo el señor Sánchez?
Estoy completamente de acuerdo. O igual o peor. Igual o peor.
Hubiera estado mirando su ombligo y el de los suyos. Absolutamente nada más. Y ese es el problema de la política en España. Ese es el problema de nuestro país. Un país, vuelvo a repetir, fracasado, porque la legislación, porque no nos podemos olvidar, digamos que respalda esas decisiones y esas actuaciones y esas actitudes. Y eso es lo que no puede ser. En España urge rápidamente una revisión como país en general, desde el punto de vista legislativo, económico y social, y de educación, incluso de sanitario. Porque, ojo, vamos a ver cómo queda nuestra sanidad pública, que de la que presumíamos era la mejor del mundo después de esta pandemia, porque poco se habla de ese tema y es gravísimo. O sea, y hay que volver a revisarlo todo, a ver qué es lo que queremos, porque lo que hemos visto es que en estos últimos 20, 40 años lo que hemos fabricado es una sociedad que personalmente a mí me da bastante vergüenza.
Pues en eso tenemos la misma opinión. A mí me da vergüenza de participar porque hemos participado activamente, hemos votado, hemos sido parte de la sociedad que ha generado esta sociedad de la que disfrutamos o sufrimos hoy. Pero el tema de la sanidad pública y privada es un tema pendiente de esta casa, que algún día abriremos ese melón a ver con qué ideas, porque sinceramente hay mucho que cortar ahí, ¿eh? No está la cosita clara. Pero antes de despedirte en el día de hoy, no podemos dejar pasar el tenerte ahí al otro lado del teléfono sin hablar de un tema que me propusiste anoche, que a mí me parece súper mega interesante, porque aunque no sea de la actualidad más rabiosa, creo que es otro tema que también habría que reflexionar sobre él, ¿no? Y leo lo que me mandaste. La brecha salarial se enquista. Los jefes del IBEX 35 ganaron 86 veces más que sus empleados en el año de la pandemia. Esto sí que está bien, ¿verdad?
Evidentemente, pues esto pone de manifiesto un poco lo que estamos hablando, porque los empresarios no son entes abstractos que no pertenecen a nuestra sociedad, a una sociedad egoísta. Vamos a ver, cualquier empresario, y están hablando con un hijo de empresario, de emprendedor. Cualquier empresario cuando monta un negocio, lo monta no solamente para pagar nóminas, sino también para ganar dinero. Y es totalmente lícito, porque si no hubiera empresarios. Si a un emprendedor no le moviera el ganar, pues incrementar su patrimonio, pues no habría negocio. Eso es una cosa, y es totalmente legítima. Lo que no es legítimo es enriquecerse de manera indecente a costa de los empresarios, de los trabajadores, a costa del sistema productivo, porque esto en definitiva, a quien daña en definitiva es a los propios empresarios. O sea, cuando se reparten, como hemos, ese titular es muy, muy gráfico, ¿no? Los directivos, los jefes, por así decir, ganan 86 veces más que sus empleados.
Yo también lo comentaba con José y digo, no sé si son, pero no, 86 es el titular, es una barbaridad.
Sí, una barbaridad. O sea, que ganen el doble me parece bien, que ganen el triple, pues bueno.
Hasta cinco veces, venga, vamos a ser de derecha.
Perfecto. Pero ojo, 86 veces, eso no es normal, eso no es lícito. Ojo, empresas, ojo, que algunas de ellas, sobre todo los bancos, están, pasando a cuchillo a toda su plantilla. O sea, cerrando sedes, es decir, restándose competitividad, acabando con los empleos, mientras se reparten ellos millones, porque hablo de millones de pesetas,
de euros, de euros, decenas. De euros, millones de euros.
Sí, pero bueno, yo quiero ser generoso y a lo mejor no solamente fijarme en los grandes jefes, sino incluso en los jefes intermedios. Vamos a hablar de millones de pesetas, de decenas de millones de pesetas, mientras sus empleados van a la calle. Pero ¿qué país puede soportar que una empresa que gana millones de euros se permita hacer un recorte de plantilla brutal, como es el caso de los bancos, porque dicen que no gana lo suficiente? Hombre, claro, no gana lo suficiente. Si tenemos en cuenta que ganan 86 veces más que un empleado, pues desde luego tendrían que recortar. Pero es que no es lícito eso. Y el Estado, y esto no es, algunos me dirán que soy comunista, ¿no? Pero el Estado tiene que poner orden en este tema. Oiga, a usted no se le permite un ERE, ni un ERTE, mientras usted tenga en la balanza de beneficios millones. Es que, ojo, es que están jugando con la sostenibilidad del Estado. Hay algunas empresas que piden ayudas y se les dan ayudas porque a pesar de que tengan beneficios, pero ¿esto qué es? ¿Esto pasa en algún país de Europa, del mundo civilizado? En absoluto que no. Y vuelvo a repetir lo que decía antes. En este país se ve normal que se socialicen las pérdidas, es decir, que hagamos todo frente a las pérdidas, pero cuando hay ganancias se olvidan totalmente. Y pongo como ejemplo sangrante, brutal, asesino, diría yo. Los bancos han devuelto el dineral que se les inyectó en la anterior crisis. Bancos que hoy día están ganando dinero en medio de una pandemia, vuelvo a insistir, en medio de una pandemia, han devuelto un céntimo de todo el dinero que se les puso, se les inyectó, dinero público de todos los españoles.
No puedo decir otra cosa que los bancos se han beneficiado del rescate de las cajas de ahorro sin haber devuelto las cajas de ahorro el dinero que los españoles le prestamos. Pero esto es lo que hay, y encima da igual el color del gobierno que tengamos que soportar, tanto unos como otros. Al poderoso lo protegen por encima del trabajador y el asalariado, eso está claro. Leopoldo, la semana que viene más, no sé si mejor, pero seguro que más.
Bueno, sí, seguro que desgraciadamente la actualidad nos dará motivo para hacer crítica, porque me gustaría que fuera lo contrario, ¿eh? Me gustaría decir que las cosas se están haciendo bien, me da igual el color del gobierno, pero es que es totalmente, insufrible por lo que estamos pasando últimamente. Y ojo, eso sí, la gente sale a la calle a tomarse copas.
Pues sí. Pues Leopoldo, nos vemos la semana que viene. Tenga usted una feliz y próspera semana.
Buena semana para todos.
No cabe duda que ahora nos enfrentamos a la mirada crítica de Javier Pérez. Don Javier, buenos días.
Buenos días, don Diego, y audiencia de Gente Radio.
¿Ha soportado usted, ha pasado ya el calvario de soportar el no tener estado de alarma? ¿Está bien usted por el sur? ¿No ha habido agresiones de botelleros?
Calle, porque es que es verdaderamente lamentable, ¿eh? Y de eso precisamente voy a hablar.
Pues la verdad, Javier, yo sigo con los pelos de punta, ¿eh? Es decir, no daba crédito ayer. No daba crédito a las imágenes.
Para menos, ¿eh?
Pensaba que éramos más españoles racionales, o por lo menos que había menos descerebrados, pero hay muchos, demasiados.
¿Sabe lo peor de todo? Que son los que van a regir nuestros destinos en el futuro.
Bueno, había también gente de edad, entre la masa descerebrada.
Sí, pero menos, pero muy
poca. Sí.
Pero la bueno. Verdad es que son todos jóvenes absolutamente descerebrados.
También voy a romper una lanza yo de que no todos los jóvenes son descerebrados.
Hombre, es decir, evidentemente,
gracias a Dios.
Más,
gracias a Dios.
Que estábamos perdidos.
Sí, pero y esos padres, ¿cómo han criado a esos chicos? Pues bueno.
Pues como decía el anterior analista, muy bien dicho además, son unos mimosos, les han dado todo, se les ha dado todo, sin pedirles nada a cambio. Y esa es la consecuencia, ahí la tiene usted.
Pues nada, hablaremos con la señora Celá para que los pilares de la nueva reforma educativa tengan en cuenta estos extremos, que seguro que nos va a hacer caso.
Sí, seguro que sí. Es todo lo contrario, justamente, esta señora.
Pues bueno, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Miscelánea o titular?
Pues un titular. Hoy se merece la cosa, lo que pasó el sábado merece un titular que dice: nada que celebrar.
Pues adelante con él, don Javier.
No sé qué hay que celebrar si van más de 100.000 muertos. Y esto se va a complicar, según dicen los expertos. Sánchez es irresponsable cuando se lava las manos. Solo él va a ser el culpable. Es el rey de los villanos. Su desidia en la pandemia lo convierten en chacal. Se inhibe de la epidemia. Pudiera ser criminal. Este insulso advenedizo de trágica catadura siempre está rizando el rizo. Tiene la cara muy dura. Deja las autonomías sin cobertura legal. Sigue con sus fechorías, como un burro en un berzal.
Muy suave ha sido usted, un burro en un berzal. Yo le pondría otro calificativo, pero es el presidente que hemos elegido democráticamente.
Bueno, que se ha elegido, no que hemos elegido, yo no lo he elegido, pero se ha elegido, efectivamente.
Pues te iba a preguntar una cosa, Javier. ¿Tú crees que el Tribunal Supremo le va a dar la razón a la Comunidad Autónoma Canaria o nos va a dejar a la...
Oiga, por lo menos debería, porque es que me parece de locos, ya es que es de locos que los jueces, que haya jueces que interpreten que el tomar una medida restrictiva no severa, porque no es tan severa, pues resulta que vaya a ir en contra de las de los derechos de los ciudadanos. Es realmente absurdo. Pero ¿quiénes son esa gente? ¿Quién les nombra?
Bueno,
bueno, todos
que,
sabemos quién les
sí,
nombra.
Eso te iba a decir, que en cada comunidad los nombra quien, claro, quien quiere.
Pero
¿no?
Es que es absurdo. O sea, no me cabe en la cabeza ese tipo de decisiones. Resulta que en un sitio sí es válido el toque de queda y en otro no. Solo porque un señor determina que no lo es. Pero bueno, ¿qué es eso?
Pues eso, que tenemos en el aire, tenemos el toque de queda y el cierre perimetral. Esas dos normas las van a tener que eliminar si quieren que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo apruebe, y si no, que el Supremo le diga al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que haga la vista gorda y que cambie.
De momento la medida sigue activa. Que se recurre al Tribunal Supremo, claro.
Sí, sí, pero está en recurso, es decir, que esto puede tener los días contados.
Ya, bueno, pero de momento no podemos el Tribunal Superior de Justicia lo que pretendía.
Sí, sí, y no puede pasar lo que pasó en Madrid, Barcelona, Sevilla anoche y antes de anoche, no puede pasar en Canarias.
Por lo menos en unos días.
Oye, y una cosita que te iba a preguntar antes de despedirte. ¿Qué te parece, o qué te parece no, qué opinión te merece la posición de Junts per Catalunya para forzar, que parece que quieren forzar unas nuevas elecciones si no llegan a un acuerdo con ERC antes del 26 de mayo?
Bueno, ¿crees se están diciendo unas cosas en la prensa que es verdaderamente alarmante.
Lo tienen cerrado, ¿eh? ¿Te das cuenta que de Cataluña ya se habla poco?
Están los impuestos en marcha para facilitar el gobierno. O sea, tremendo. Eso me parecería tremendo. Pero lo de los catalanes ya sabemos cómo funciona. Oiga, hasta el último segundo hay partido y estos agotan hasta el último segundo. Al final hay partido.
Pero si, las noticias no nos acordamos de Cataluña hasta que no pase algo más gordo, ¿eh? Se iban ahí un par de meses peleando entre unos y otros y de ella ya nadie se acuerda. Pero
pues
bueno,
efectivamente, porque si mientras no ven la lata, pues
que
va
se
bien.
Peleen,
¿no?
Se peleen ahí, ellos van bien. Pues vamos con la segunda parte, que ya nos va quedando menos minutos.
Vamos allá. Bueno, amigos, pues es francamente decepcionante ver cómo nuestra juventud está irremediablemente agilipollada. Las imágenes que el sábado se pudieron ver tras la finalización del estado de alarma demuestran que estamos muy lejos de solucionar un trágico problema por parte de los que tienen que regir nuestro destino en futuros años. Pero además de la irresponsabilidad de la masa, la culpa hay que echársela a un gobierno que ha hecho de la desidia su modus operandi, negándose a legislar para evitar lo que ocurrió y que las autonomías de todo signo político le demandaban. Se ha lavado las manos olímpicamente, dejando a su suerte a una ciudadanía harta de confinaciones y restricciones y cuya juventud, en su mayor parte, debe de creer que el virus se ha ido de vacaciones. De todos los contagios y muertes que se produzcan desde la finalización del estado de alarma, el único responsable, a mi modo de ver, serán Sánchez y sus secuaces si no intentan frenar este despropósito. Aunque por desgracia y como siempre, llegarán tarde.
Pues don Javier, ¿qué le voy a decir yo que usted ya no sepa? Que la semana que viene mantendremos el estado de alarma, nosotros, usted y yo, y que no nos veremos las caras, nos hablaremos por teléfono y si acaso por Zoom, pero que Dios nos coja confesado, porque
pero
la responsabilidad...
Antes de la semana que viene, creo que el viernes tenemos otra semana.
Pero al viernes seguro que hay una noticia diferente. Ya, no te quiero adelantar nada, pero de aquí al viernes seguro que te pones en la lupa en otro temita.
Ah, pues sí, seguro que sí.
Seguramente sí. Ya verás la que nos viene. Don Javier, buena semana y el viernes nos volvemos a escuchar.
Venga, buena semana. Hasta el viernes a todos. Disfruten. Adiós.
Hasta luego. Pues ya son las 9 y 10 de la mañana aquí, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial DFM, en el Puerto de la Cruz. Y recordarles que si no pueden oírnos a través de las ondas de FM, lo pueden hacer a través de la página web de internet, genteradio.net, y por streaming en nuestra página de Facebook. Y además, si se pierden este programa, pueden reoírlo a través de la redifusión que don José Reyes pone a las 13 horas y a las 22.10. O 22.30, depende, ya la de la noche no se la confirmo, pero a las 13 horas, a la 1 del mediodía, José pone la redifusión, con lo cual, ya digo, no hay excusa para no seguir a las mañanas con Gente Radio. Y a esta hora de la mañana tengo la satisfacción personal de reencontrarme, que hacía años que no coincidíamos, no solamente por la pandemia, sino hace más años, con una persona muy importante en el norte de la isla de Tenerife y un referente político de Coalición Canaria, ya que lleva bastantes años, por no decir toda la vida, vinculado a su pueblo y últimamente nos tiene acostumbrado a liderar una formación política que ha gobernado el municipio de Sauzal. Ya todos saben que estamos hablando de don Mariano Pérez, alcalde del Sauzal. Buenos días, don Mariano.
Buenos días a los oyentes de Gente Radio y nada, es un placer volverte a ver.
Sí, hacía tiempo que no nos veíamos.
Profesionalmente hace 20 años, 25 años.
Nos conocemos hace muchos años, sí.
Muchos años, bueno, pues me alegro verte y que te veo en forma, que es lo más importante.
Estamos. Y eso te lo decía, Mariano, digo, no pasan los años por ti, la mascarilla ayuda, porque como nos vemos menos parte de la cara, no vemos cuántas arrugas tenemos, y que yo sigo diciendo que las arrugas son las cicatrices de la sonrisa. Cuanto más sonríe uno, más arrugas se le quedan en la cara, y hay que presumir de ello. Yo tengo muchas, y es porque me he reído mucho en la vida, y espero reírme mucho. Hoy no, hoy vamos a hablar seriamente del Sauzal, que tiene muchas cosas que contarnos. Lo primero es felicitarte porque has renovado la Secretaría General de tu partido en tu municipio, que formas parte del Comité Insular nuevamente, como ya históricamente se ha sido. Pero bueno, que hay savia nueva en Coalición Canaria en el Sauzal para garantizar que sigáis gobernando como venís gobernando. ¿Cuántos años hace que Coalición Canaria gobierna en el Sauzal?
Bueno, desde la democracia del año 79.
No ha habido
la
otro.
Verdad que no con Coalición Canaria, sino era UCD, cuando Paulino Rivero entró al Ayuntamiento de Sauzal con un pacto con el partido Alianza Popular en aquella
en
época.
Aquella época, sí.
Y a partir de después ya fue con Ati y Paulino, y bueno, yo me incorporé en el año 87, y
¿como concejal?
Como concejal. Estuve 20 años pues con Paulino, de primer teniente alcalde, y ya en el 87, pues, en el 2007, pues me presenté a la alcaldía y llevamos ya 13 años de alcalde y 20 de concejal, y 33 años en el Ayuntamiento de Sauzal, y son muchos años. Y es verdad, recientemente hemos hecho la asamblea para renovar o continuar los cargos orgánicos del comité local, y bueno, me han elegido otra vez secretario general local con la compañera Mari Carmen de organización. Y bueno, sobre todo, como bien decía, gente joven que se incorpora. En este momento tenemos tres personas concejales de menos de 30 años en el ayuntamiento, y bueno, eso es la savia nueva para seguir renovando lo que es la política municipal del Sauzal. Creo que tiene un equipo muy joven en este momento. De los 7 compañeros que me acompañan en el grupo de gobierno, pues son 4 mujeres, 3 hombres, y digo, todos muy jóvenes en este equipo, y esa es la savia nueva y lo que te dan ganas para continuar y seguir trabajando por un pueblo bonito como es el municipio del Sauzal.
Pues yo sinceramente no soy muy ideológicamente muy nacionalista, pero sí reconozco de verdad que claramente, independientemente de la ideología política, ¿no?, que la estabilidad en un municipio, la continuidad en un proyecto municipal, viene muy bien a los habitantes. Independientemente de que sea Coalición Canaria, Partido Socialista o Partido Popular, la estabilidad, siempre que haya dignidad y honor en la manera de hacer las cosas y cariño por su pueblo, lo importante son las personas y no la ideología. Y ahí está la prueba del Sauzal, ¿no?
Está claro. Creo que la continuidad en un proyecto a pesar del color político. Hay ejemplos, no solo el Sauzal, la Matanza municipal.
Al lado la tienen, ¿no?
Digo, para no estar buscando mucho, sino al lado, cuando hay esa estabilidad política, pues se nota, pues puedes trabajar con más cómodo, pues es decir, con futuro, hablando a 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, porque hay proyectos que no se pueden hacer en 2 años, 3 años, 8 años, 10 años, y esa estabilidad política pues te ayuda un poco a continuar y ver resultados. Por eso siempre te quedas con las ganas de continuar, pero por eso, porque la ilusión te despierta un proyecto que lo ves nacer, te gustaría verlo terminar. Entonces, bueno, esas son las cosas que te mantienen vivo cada día para bueno, con esa ilusión por ver el pueblo cada vez más bonito. Y ahora en este momento estamos en ese momento, proyectos que trabajamos hace 4, 6, 8 años, estamos viendo la realidad, o algunos de 30 años, es decir, una cosa increíble, 30 o 35 años, como puede ser la Plaza del Calvario, una plaza tan añorada por los vecinos del Calvario que ha sido imposible por un montón de motivos, por expropiación del suelo, porque no hemos llegado a acuerdo con el propietario, pero ya hoy en día ya está el suelo en propiedad del ayuntamiento, ya está el proyecto terminado, ya está en licitación la obra, y esperar que en el año 21 y 22 la obra esté terminada. O la calle Lomopiedra, una canalización importante de un barranco importante en la parte alta de nuestro municipio, también 30, 40 años luchando por ese barranco, y hoy en día pues ha visto hecho una realidad. Por eso también es verdad que esa planificación de los planes generales para poder hacer esas obras son muy importantes, y el Sousar se ha hecho desde la época de Paulino Rivero. Se planificó bien el municipio, se planificó bien, y hoy estamos viendo ya esos resultados. Algunas, digo, son obras de hace 20, 30 años, y otras pues hace 6, 8 años, y ahí están ahí. Y ahora estamos en la fase con los remanentes, aprovechando con los remanentes hacer algunas obras interesantes para nuestro municipio.
Ahora hablaremos de los remanentes, pero antes vamos a hablar del tema cultura. Y históricamente, los que tenemos algunos años, recordamos los conciertos maravillosos en la plaza de del ayuntamiento, que eran espectaculares. Los mejores artistas venían al Sauzal y se concentraban allí centenares y centenares de personas, por no decir miles y miles de personas, ¿no? Cosa que hoy no se puede hacer. Pero, sin embargo, la actividad cultural del Sauzal pues también existe. No vamos a decir que solamente en el Puerto de la Cruz hay cultura. Y, además, la actividad cultural que se ha venido desarrollando en las últimas semanas, yo creo que también es modélica, porque se están empleando unas salas, el Teatro Sauzal, para el tema de la activación del teatro. Creo que esta semana había estrenado un cabaret que me he enterado tarde. No sé si va a estar en cartelera mucho tiempo. Y que vais a tener cine en el propio Sauzal, en el auditorio municipal, ¿no?
Sí, la verdad que la actividad cultural de nuestro municipio ha sido el santo y seña del municipio del Sauzal desde la democracia, año 79. Y empezamos con el pequeño centro cultural, después con el auditorio del Sauzal, y hoy en día tenemos el Teatro del Sauzal, una obra.
Y no te olvides de la sala de exposiciones.
Y la sala de exposiciones. Hemos reconvertido un antiguo colegio en una sala de exposiciones.
Eso te pasa porque alguno ha participado en hacer cosas allí.
Efectivamente.
Conocemos tu pueblito un poquito.
Efectivamente. Entonces, esa transformación desde el centro cultural al auditorio y ahora al teatro, hemos terminado un teatro hace un año, 2 años, terminado el teatro, y la verdad que un teatro en este momento para el tema del COVID muy preparado, con el tema de ventilación y con las medidas sanitarias, ¿verdad? Un teatro que son de 455 personas sentadas y son 145 las que entran ahora. Pero justo desde que nos permitieron hacer actividades culturales con todas las medidas COVID, no ha parado de hacer cultura en el municipio del Sauzal, a través del teatro principalmente. Y bueno, digo, llevamos un año y medio pues prácticamente con todos los fines de semana, y con casi todos los fines de semana llenos absolutos. Y la verdad que ahora hay una programación importante, porque algunos ciclos del Festival de Teatro Amateur, desde el Dance Attack, que está esta semana y la próxima semana, o el tema de ciclo de cine a través del Cabildo Insular de Tenerife también, pues todos los jueves ver actividad de cine, o jazz los jueves también, otros jueves en la sala anexa al teatro. Es decir, la actividad cultural del municipio de Sauzal es el santo y seña, pero es la vida del municipio. ¿Por qué? Porque con ese teatro, con esas actividades, estamos regenerando, ayudando al comercio en nuestro pueblo, a las cafeterías, a los restaurantes, y eso, bueno, es la vida del Sauzal, la cultura. Y creo que un ejemplo es las obras que estamos haciendo ahora muy cerca del teatro, la Plaza del Príncipe, la calle San Nicolás, que, bueno, el Sauzal está de moda. Es decir, ves un gentío, la gente, los niños, las bicicletas, los patines, disfrutando, los padres disfrutando de sus hijos, tomándose un... Y eso es, bueno, cuando ves un pueblo así, ves un pueblo muy vivo, muy vivo. Y el Sauzal en este momento, a través de la cultura, pues está muy vivo el pueblo y está de moda.
Y haciendo las cosas bien, no hay brotes de COVID, ¿verdad?
No, gracias a Dios, nosotros en nuestro municipio hemos hecho muchísimas actividades deportivas, culturales, de todo índole, con los colegios, y gracias a Dios no ha habido ningún caso. Y sobre todo porque también hay que pensar que el Sauzal es un municipio también socialmente importante, el tema social. No podemos olvidarnos que tenemos la Casa de Acogida Madre Redentor, que hay más de 100 personas allí viviendo y más de 100 trabajadores, o la Divina Providencia, a dos centros importantes, en Los Naranjos y en el Cayón.
Pero se vacunaron rápidamente. Tanto uno como otro se vacunaron de lo primero.
El centro de discapacidad también, que lo tenemos en la Avenida. Sí, tenemos varios, 3-4 centros en un municipio que, bueno, que corrían el peligro de estar preocupados porque eran personas mayores, pero ahí también es verdad que los directores de cada casa actuaron perfectamente. En este momento están todos vacunados, y gracias a Dios en el Sauzal hubo un momento que tuvimos dos ciclos importantes, unas subidas importantes, temas familiares, de, bueno, que las cosas que ocurren, esas cosas, pero bueno, gracias a Dios.
El vector de contagio más importante.
Efectivamente, pero en este momento está otra vez estabilizado y estamos tranquilitos, si seguimos así, ahora, bueno, para noticia de ayer, que es la que nos preocupa ahora todos, porque es bastante importante el que las cosas no se nos desmadren, porque si no volvemos a empezar, y eso es muy malo.
Además, yo creo que hay unanimidad, ¿no? Es decir, que el criterio de que haya que tener unas medidas restrictivas, porque la hostelería se está resintiendo, sí, pero yo veo que las terrazas están ocupadas, que los negocios no acaban de cerrar, que la gente consume, y en por lo menos donde yo voy, la gente respeta. Ayer sí. Me contaba un familiar muy cercano que abría ya su negocio después del decaimiento de las alarmas y tuvo que frenar, ¿no? Es decir, el máximo interesado de que se respeten las normas es el propio empresario.
Está claro, clarísimo. En Sousa le ocurre eso. Es verdad que han tenido la mala suerte de como 8, 10, 12 negocios han tenido que cerrar totalmente porque no tienen terraza, no tienen posibilidad de tener terraza. El resto, poco a poco, le hemos ayudado desde el ayuntamiento con la poca infraestructura que podemos ayudar nosotros a ellos, pero le hemos ayudado y han ido saliendo. Es verdad que están pasando mucha, mucha dificultad, y también es verdad que han cerrado algunos negocios importantes en nuestro municipio que no han aguantado más y han tenido que cerrar. Pero bueno, digo que la
reabrirán. Reabrirán.
Yo espero, si no se necesita en otro sitio, reabran otra vez. Y bueno, la situación no es fácil, sobre todo para el tema de la hostelería, y porque es una de las cosas que más se nutren los vecinos de Sousal. La hostelería en nuestro municipio es un tema muy importante.
Pues vamos a celebrar que, o por lo menos yo celebro, que las reformas de las redes de aguas han solucionado el problema que hace ya algún tiempo venía soportando la red de abastecimiento de agua potable. Se ha invertido casi 1,5 millones de euros en renovar esas conducciones, y al parecer ya hay un levantamiento de las restricciones de consumo de agua potable, que quisiera que don Mariano nos informara cómo ha sido el problema que ha habido en el agua, que llevamos ya algún tiempo, y cómo se ha producido la
solución. Ese es el problema más importante que ha tenido el municipio de Sousa en los últimos 4 años. El problema es de hace 8, pero donde más se ha agravado han sido los últimos 4 años, donde sobre todo las zonas de medianías hacia arriba ha sido, bueno, muy duro, porque la situación del agua, esas sales que parecían arenilla, pues iban taponando lo que eran las tuberías, y ya no era solo la calidad del agua, sino que encima no había ni presión, y la verdad que lo hemos pasado muy mal los últimos 4 años, y especialmente los últimos 3 años, ¿no? Ha sido muy duro este tema. Gracias a Dios, nosotros desde el ayuntamiento hemos puesto una parte del dinero, pero hay que reconocer que el Cabildo, en Consejo de Agua, ha puesto la parte más importante, que ha sido la obra del 1,5 millones de euros, para que esas bombas que están desde la urbanización La Baranda a impulsar hacia las calderetas, es decir, estamos hablando de una obra de ingeniería, no es una obra fácil, de meterla, esa agua, impulsarla hasta que llegue arriba, y después ya por gravedad baja a todos los municipios. Nosotros la obra...
Porque el pozo importante está abajo.
Está abajo,
el sí. El que está filtrada ya, que ya no tiene tanto asal.
El agua de más calidad pasa por ese canal, y de ahí se eleva a los depósitos nuevos, y de ahí ya es de unas bombas a Cruz Leandro, a la montañeta, es decir, son 5 o 6 elevaciones para llegar al más alto, que es el que está por arriba del parque recreativo de las calderetas, por gravedad llegue después a todo el municipio. Una obra, hemos algunas obras añadidas, unas tuberías nuevas, unas redes nuevas que estamos poniendo, y algunas más que todavía faltan, que estamos nosotros terminando, pero el grueso ya está terminado. En el mes de septiembre ya hemos empezado a funcionar con esa red, y Sanidad hace 15 días o 20 días más o menos nos ha dado ya el levantamiento de la restricción para que el agua del Sousal sea totalmente potable, especialmente para los niños menores de 8 años, que era la gran dificultad que teníamos en nuestro pueblo. En este momento pues tenemos abierto la restricción, se ha acabado en nuestro pueblo, y bueno, tenemos ahí el trabajo de la empresa del servicio de agua, en este caso es Canaragua, que hace un trabajo excelente para que esos parámetros no lleguen a subir.
¿Qué tiempo lleva Canaragua llevando la explotación de la red de agua?
Lleva 15 años más 2 de la prórroga, pues en este caso lleva 17 años, y bueno, le ha cogido también la parte difícil, porque la verdad que en otros municipios, como es La Rotava, el agua es de mucha calidad, no ha tenido ese problema, pero se usaron, han tenido que bueno, arreglar el problema, pues más difícil, que porque es más complicado, pero gracias a Dios hoy en día se nota el servicio, porque bueno, antes eran los fines de semana, amor, 10, 15, 20 incidencias, ahora está hablando de 2, 3 incidencias, es decir, que se nota mucho la mejora de la calidad del agua en nuestro pueblo.
No, y si es Canaragua la empresa que va a estar gestionando ese tema, garantiza que el suministro se vaya a mantener. Es decir,
efectivamente.
Mejorarlo era complicado, pero una vez que lo tiene, ya mantenerlo va a ser va a tener más seguridad. Pues ahora entramos en la máxima actualidad, ¿no? Un convenio de empleo que vais a empezar, creo que empieza hoy, ¿no?
Sí, estuvieron 45 días haciendo cursos de formación estas personas, 27 personas, hombres y mujeres del municipio del Sousal, 27. Un proyecto del COVID, del Cabildo Insular de Tenerife, donde el Cabildo ha puesto 200 62.000 euros y el ayuntamiento ha puesto 62.000 euros, ¿no? Casi son 324.000 euros que ha sido de inversión para que estas 27 personas tengan ahora, digo, los 145 días de formación, ahora 6 meses de trabajo en nuestro municipio, y está basado básicamente en caminos agrícolas. Vamos a mejorar muchos caminos agrícolas de nuestro municipio, unos que estaban previstos por el Cabildo y se ha quedado ahora por también el COVID, se han quedado atrás. Nosotros lo vamos a hacer, pues, con recursos propios y con la inversión que ha puesto el Cabildo, pues vamos a hacer varios caminos. Creo que es una buena noticia para el paro en nuestro municipio, que nos mantenemos ahí estable en los 1.000 parados de nuestro pueblo. No hemos subido mucho, lo hemos mantenido con el tema del COVID, pero bueno, ahora esto nos ayuda más, y ya estamos pendientes del otro convenio también, que es entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento, que sean también un grupo bueno de personas para seguir trabajando en cosas de nuestro pueblo, el día a día, que bueno, que muchas ayudas no hacen estos convenios.
Esos 340.000 euros están enfocados a la formación de estas 27 personas, sí, y después al pagar los salarios el tiempo que están trabajando.
Efectivamente, los 6 meses que están trabajando, primero la formación, además se forman desde PROCE, desde, bueno, un montón de cosas, albañilería, frutos fitosanitarios, es decir, de varias especialidades, que además de decirlo ya como carnet para seguir trabajando cuando salgan de los 6 meses en otras empresas, y encima para pagarle también su sueldo, y el ayuntamiento pone ese dinero para el material, como hay que comprar revuelto, malla, cemento, piedra, lo que comprar, para un poco que bueno, tengan ellos también ese material para poder continuar las obras.
¿Y esas personas después podrán incorporarse a una plantilla de empresas municipales o de empresas de servicios públicos, o después, una vez que acabe el convenio,
vuelven otra vez al paro. O al privado, ¿no?
Vale. ¿Y el nuevo convenio con el gobierno autónomo va en la misma línea? O
sí, va en la misma línea, pero no lleva formación, son directamente, salen del desempleo, vienen al ayuntamiento. Ya hemos sacado 6 meses un grupo y ahora otros 6 meses otro grupo, y bueno, son otro grupo importante de personas.
La puerta atrás para lo que nos metió el no poder contratar personas a los ayuntamientos en la ley de reforma presupuestaria.
Efectivamente, y ahí, bueno, ahí un poco nos salva. Y
¿Cambiará eso?
Pues la verdad que no lo sé. A nosotros no estos convenios nos salvan, porque date cuenta que nosotros, el tema de cuando se jubila un mecánico, nadie, sí, es el 50%, cero. Un pintor, 50%, cero. Entonces, al final se nos han ido 14, 15 personas de la plantilla normal, de este caso del Ayuntamiento de Sousal, y nos hemos quedado sin personal. Entonces, bueno, esto nos viene muy bien para minimizar los problemas que tenemos en el Sousal.
O acabar de privatizar todos los servicios públicos y ponerse en manos de empresas, que yo personalmente creo que hay servicios públicos que son fácilmente privatizables, pero hay otros que...
Efectivamente.
Eso que estás hablando de los senderos, los caminos, las necesidades del día a día.
Eso tenemos que tener con personal propio, si no es imposible. Es mejor contratar un técnico, un arquitecto técnico, y que dirija las obras. Pero es verdad, porque hay otro servicio que yo entiendo que sí, pero bueno, se optimizan más los recursos. Cuando está hablando de recogida de basura, el tema del agua,
cosas programadas, que tienes que hacerlo sí o sí.
Efectivamente. Y el resto no, porque el resto creo que lo estamos haciendo con nuestro personal, y de momento nos va bien.
¿Y cómo andamos de estructura orgánica dentro del partido? Es decir, ¿está bien el secretario, el tesorero? Porque otros municipios del tamaño del Sauzal se quejan muchísimo que hay una estabilidad en el interventor, el secretario, el tesorero, que se le paran los presupuestos, que no puede pagar la factura. ¿Qué tal anda el Sauzal en ese
hay
sentido?
Hay una estabilidad también. Ahora, en este momento, tenemos los puestos cubiertos, tenemos secretario.
Pues estáis siempre cagados, porque tenemos, como si te vaya uno de esos, claro, te paran.
Tenemos secretario, tenemos tesorero, tenemos todo, lo tenemos en este momento. Nos faltan dos técnicos más para poder sacar, sobre todo el tema ahora del remanente, todas las obras importantes, tener más personal. Tenemos la oficina técnica, creo que nos falta un arquitecto técnico para un poco completarla, pero gracias a Dios tenemos menos cubierto la parte del ayuntamiento. Pero es verdad que se deban. Es decir, el problema es que están todos los ayuntamientos preparando posiciones, preparando listas de trabajo, y claro, cuando a la prueba se deban. Y nosotros, el Sauzal es uno de los que sufre eso. Posiblemente se nos hayan ido en los últimos 2 años 12, 13 personas de la parte dentro del ayuntamiento. Por eso, porque bueno, hay ofertas y van de un municipio a otro. Bueno, si han sacado las posiciones y están en mejores condiciones, pues se van. Es lícito, ¿no? Es lícito. Y bueno, y estamos también sufriendo esa inestabilidad, porque creo que hay pocos funcionarios en este momento, y tenemos que, bueno, a ver si somos capaces entre todos los ayuntamientos para sacar listas para ayudarnos. Es verdad que confirmamos convenios con otros ayuntamientos y nos prestamos los técnicos. Sí.
Eso de prestarse los secretarios. Eso está...
Claro. No, y después las listas un poco, ellos o cada ayuntamiento ocupa... recoge lo que necesita, y después nos cede las listas para que otro ayuntamiento pues podamos utilizarlas, ¿no? Lo hacemos nosotros con las listas que tenemos nosotros, o otro ayuntamiento que tiene una lista nos la ceden a nosotros.
Te preguntaba por lo de los secretarios, interventores y demás, porque sabemos que ya la utilización de remanente es una realidad, que ahora vais a poder disponer de los fondos que no se han gastado en los últimos años para hacer inversiones en este ejercicio. Y si no hay interventor y secretario, los problemas para adjudicar las obras, licitarlas y tal, se multiplican por dos. Ya la ley de contrato de la administración pública lo pone difícil, pero si encima tienes ahí un peón que te falta o un alfil que te falta, no se mueve.
Totalmente de acuerdo. Sé que hay municipios, además en la misma comarca Centejo, que todavía no han cerrado el presupuesto del año pasado, y sin cerrar el presupuesto no saben lo que tienen. Más o menos lo tienen de cabeza, saben lo que hay, pero no pueden utilizarlo hasta que esté el interventor y haga ese final de cuenta para poder invertir. Yo sé que eso es la pieza fundamental en este momento.
Pero usted lo tiene resuelto.
Yo, gracias a Dios, lo tengo resuelto. Yo tenemos cerca de 7 millones de euros de remanente. Ya hemos ya una primera modificación de cerca de 5 millones. Vamos a hacer en una semanita otra modificación de cerca de 900.000 euros para seguir haciendo cosas. Y además, esa primera modificación, tres obras muy importantes, la que decía antes, la Plaza Centro Cultural de Calvario, la obra de Real Rotava, esa obra importante que conoce el Sausal por la parte alta de Agua García hacia Ravelo, esa entrada que hay un montón de palmeras, pues esa obra se va a mejorar, una obra de 2 millones de euros, saneamiento, todo el tema de unificar el tema de las palmeras, todo eso. Tenemos una obra de cerca de 2 millones con el tema de, para poner, ya nosotros tenemos nuestro municipio, ya ha salido también tráfico, lo del municipio 30. Nosotros somos también, de hace ya 6 meses, habíamos nombrado el municipio 30, estamos haciendo.
Lo tenéis ya todo ya preparado.
Lo tenemos ya, algunas cosas hay que cambiar, pero la mayoría están ya, todas las obras nuevas ya están con municipio 30, y nosotros ahí también hemos puesto cerca de 2 millones de euros para reasfaltar algunas calles muy importantes, todo el tema señalética del municipio, pues intentar tenerlo también como tiene que ser, y bueno, un montón de obras que son muy muy interesantes para nuestro municipio, y bueno, el remanente nos va a hacer un poco de juego para seguir manteniendo lo que es el empleo en nuestro municipio, el empleo general, el tema de las empresas que lo están pasando mal, para intentar entre todos pues seguir.
No solo las de hostelería, ¿eh? No solo las de hostelería, hay problemas en todas las empresas.
Para la hostelería nosotros fuimos de los municipios que quitamos toda la partida de fiestas del año pasado y le invertimos 160.000 euros para, no son 160.000 euros en fiestas, sino una parte de fiestas y otras más de que había en comercio, para ayudarle a la hostelería, al comercio, a los autónomos en nuestro municipio, que fueron ayudas entre 1.000 euros y 600 euros, y ahora vamos a sacar una segunda ayuda, que también la misma cantidad aproximadamente, solo para la hostelería, los que cerraron totalmente o los que cerraron parcialmente, que ya estamos a punto de llevar al pleno para intentar ayudarle también en una segunda fase, que serán como unos 30.000 euros para esos restaurantes y bueno, cafeterías del municipio de Sausal, también una segunda ayuda ya del COVID, pues también pues hemos quitado ya en la partida 30.000 euros de la partida de fiestas de este año, del año que estamos, y bueno, seguimos, intentamos ayudar, pero digo, eso por un lado, lo que es la construcción por otro, es intentamos ayudar por todos lados para que la isla siga caminando, porque creo que esto tenemos que entre todos echar una mano.
Y una cosa ya, una curiosidad personal que yo tenía, porque no hace mucho, no sé si hace 2 o 3 días, buceando por ahí por la prensa, no el diario de aviso y el día, sino leí una noticia de que había habido, la policía local del Sausal había detectado un vertido de aguas negras de una industria de no sé qué, del marino. Ahí, una de las responsabilidades de la policía local es ver los vertidos.
No, pues la verdad que nosotros en este momento teníamos unos problemas con unas depuradoras, en este caso en la urbanización La Baranda, en la Primavera y en los Naranjos, en las tres. Gracias a Dios están ya, dos de ellas ya están terminadas. Hemos una inversión importante también de 600.000 euros con el Consejo Insular de Agua y el Ayuntamiento de Sausal, y bueno, estamos arreglando esas depuradoras, y yo ese vertido que yo sepa no me suena en el municipio, sino me suenan esos tres, ¿no? Especialmente La Baranda, lo que era el puertito y
los que eran depuradoras privadas, ¿no?
Eran privadas de las urbanizaciones, pero bueno, ya nosotros recibirla ya al final.
¿Y van a conectar otras redes de saneamiento o solamente las de las urbanizaciones?
Solo las urbanizaciones. Y ahora, claro, ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es el Consejo Insular de Agua, es donde tiene que hacer ese gran colector para llevarse esa agua del Sausal a Valleguerra, ¿no? Ese es el futuro. El futuro, lo que pasa es que lo veo un poquito lejano, ¿no? Pero bueno, ese es el futuro que tenemos que para seguir saneando y bueno, que las aguas vayan depuradas como tiene que ser.
Y que esa costa sausalera, que la verdad, para quien no la conozca, que pierda un poquito de tiempo, sí, porque es de lo más bonito que hay en esta isla. A mí personalmente me gusta muchísimo y disfruto ella cada vez que puedo.
Que está bastante bonita, más virgen como estaba muy antes, bien. La volvimos otra vez a conservar, y bueno, es una obra que costó 4,5 millones de euros, fue también de la época de Paulino Rivero, fue de las primeras obras que se hicieron a nivel nacional como ejemplo de que las cosas que el hombre había destrozado, había que también ponerlas en su sitio, y lo hemos logrado. Nos cuesta mucho el mantenerla, porque bueno, allí no hay ninguna entrada, todos son invertir, pero bueno, vale la pena, como dices tú, para pasear, para disfrutar de nuestro norte, de la isla de Tenerife.
Pues no te quiero dejar ir sin darte unos minutos para que tú nos cuentes si se me ha quedado a mí algo en el tintero que sacar, si alguna cosa que nos quieras informar de la pieza clave, una pieza clave del norte de Tenerife, que es el municipio del Sauzal.
Bueno, yo creo que lo hemos dicho casi todo. Hemos hablado de empleo, hemos hablado de remanente, hemos hablado de agua, hemos hablado de la parte cultural, hemos hablado de la parte política.
No se nos ha quedado nada atrás.
Creo, algo siempre se nos queda, ¿no? Pero creo que para hemos hecho un buen repaso por la actualidad del municipio del Sauzal, que ahora nos queda lo que sigo diciendo siempre, en el Sauzal está de moda, visítenlo, siempre con las medidas COVID, con todo lo que hay que tener en estos momentos de cuidado, pero Sauzal, digo, es un municipio que en este momento deberían de visitar, un municipio muy tranquilo, acogedor, hay una gastronomía extraordinaria, pero donde vayas, desde la parte alta a la parte, los premios, ahora mismo una empresa de nuestro municipio, el Linaje de Pago, ha conseguido 3 primeros premios en los vinos en Agrocanaria, muy importante también para el municipio de Sauzal, el tema del tema de la agricultura, la manzana reineta, es decir...
La sidra del Sauzal, que no te he preguntado por ella.
Por eso digo, la manzana reineta, que al final ahí la sidra La Posma, esa sidra espectacular, que ha ganado tantos premios en los últimos años, en este caso ir a Asturias, es como cuando ponemos en el fútbol, ¿no? Un símil.
Quien no haya probado la sidra, que la pruebe.
Sí, es buenísimo.
Porque está muy buena, ¿eh?
Digo, ya ha tenido, son el cuarto premio que tiene, 2 primeros, y creo que es muy interesante esa sidra para el municipio del Sauzal y especialmente para la zona de las medianías.
Pues nada, que se genere empleo en el Sauzal y que ese pueblo tan importante para el norte de la isla de Tenerife vaya manteniendo esa calidad que siempre ha ofrecido a su habitante, y que le deseamos lo mejor al Sauzal, que yo creo que de momento está muy, muy bien atendido. Así que, Mariano, te vamos a despedir con una cosa que estamos haciendo desde hace ya algunas semanas y que para mí hay un recuerdo muy especial. No sé si tienes puesto los cascos, pero esta canción la escuché yo en directo, Carlos Goñi, en el Sauzal. No, hoy empezamos la semana de Revolver.
Con Revolver.
Y primer himno que le compartimos con nuestros oyentes, Si es tan solo amor.
Muy bien.
Nena, tú que siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez. Tú me diste un beso sin saber por qué. Carreteras, yo quemé por mí. Mírate en mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor, si es tan solo amor, si es tan solo amor. Si es tan solo amor, si es tan solo amor.
Pues hemos disfrutado de Carlos Oñi del grupo Revolver este primer tema y nos acompañará durante toda la semana y esperemos que vayan disfrutándolo tanto como lo disfruto yo, porque de verdad me encanta, no lo puedo remediar. Pero ahora es el momento de iniciar nuestra sección habitual de los lunes con esta sintonía que nos indica que al otro lado del teléfono ya tenemos a nuestra compañera y nueva miembra de la gran familia de Gente Radio, doña Isabel Bello. Buenos días, doña Isabel.
Hola, Diego. Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal esta semanita? ¿Cómo la has llevado?
Pues bien, bien, bien. Reincorporándome de un confinamiento por un contacto estrecho, pero muy bien. Al final, nada, por fortuna todo quedó en un susto, pero aprovecho para hacer un llamamiento a la gente a que tenga cuidado, que el virus sigue muy, muy presente y muy cerca, así que todas las precauciones del mundo, y ahora más que nunca, ahora que todavía no queda claro cuáles van a ser las medidas que quedan en vigor, hay que ser más responsables que nunca.
Pues,
además, que sería una pena, muchas personas estamos a punto de, pues muchos a punto de ser vacunados, y sería una pena cualquier disgusto por una imprudencia de última hora. Todos estamos cansados de todas estas restricciones y este estilo de vida, pero hay que aguantar y queda el empujoncito final.
Y aprovecho, los amigos comunes que han pasado por el COVID en los últimos tiempos así de manera más dura están muy recuperados, ¿verdad?
Sí. Afortunadamente ya los que llegaron a estar hospitalizados ya están en casa y los demás están pasándolo, bueno, como una gripe fuerte y bien, pero porque hemos tenido suerte, pero hay mucha gente que no tiene tanta suerte, ¿no? Hasta una enfermedad dura e imprevisible ya para cualquier edad, para cualquier estado de salud.
Pues Isabel, ¿de qué vamos a hablar hoy en materia de igualdad real?
Pues bueno, en realidad no tenemos ningún tema expresamente preparado.
Por aquello de la tos y del COVID, pero bueno, podemos hablar de lenguaje inclusivo. ¿Etapa 2?
Sí, etapa 2. Hace unos días, la semana pasada, salió en prensa la noticia de que Francia había prohibido el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo francés público. Y bueno, es una noticia que ha tenido bastante alcance porque aquí, pues, por ahora estamos en la dirección contraria. Yo creo que poquito a poco empiezan a escucharse voces, pues bueno, en esa dirección. No se trata de negar la inclusión como una política deseable en la educación, sino estrictamente el lenguaje inclusivo. Yo sinceramente creo que la lengua y la gramática son un bien común de todos que debemos defender, y cualquier cosa que sea retorcerlo por cuestiones ideológicas y además aplicar eso a la educación en nada de beneficia, porque además es un lenguaje entre comillas inventado de forma muy reciente. Y bueno, hacer a los niños estudiar con ese lenguaje o esa gramática inventada, aunque sea con la mejor intención, cuando pase esa moda, quedará, digamos, en el pozo de su formación, bueno, una cuestión que nada les beneficia. O sea, la decisión que ha tomado Francia es una decisión aparentemente técnica, en el sentido de que consideran acreditado que dificulta el aprendizaje de los niños, el aprendizaje del lenguaje, el hacerles tener presente siempre en las expresiones, el utilizar las diferentes expresiones de los géneros. Aquí en España hace tiempo que se utiliza en algunos ámbitos de forma generalizada, en política en particular, el decir todos y todas y demás, pero ahora ya es que se está intentando introducir la terminación en E, que se refiere pues al género trans no binario, y yo es que entiendo que la inclusión precisamente pasa por utilizar un lenguaje que abarque todo, no utilizar un lenguaje que segrega a la población por género. Pero bueno, en este caso de lo que estamos hablando es de la educación y de las consideraciones sobre imponer el uso de este lenguaje y enseñar la lengua española y la gramática con base a estas normas de lenguaje de género o llamado lenguaje, para mí mal llamado lenguaje inclusivo, cuando realmente la RAE lo rechaza frontalmente y es un lenguaje, ya digo, o sea, yo sé que el término a lo mejor suena un poco crudo, pero es que es un lenguaje inventado, son unas normas de lenguaje inventadas.
¿Tú crees que la ley CELA va a ir por ese camino, como en Francia, prohibiendo que se aplique ese tipo de lenguaje, o va a ir en el contrario?
¿En dónde? ¿En España?
La ley CELA, esta que se nos viene encima ya.
Pues no lo sé yo. Hombre, entendiendo que es una ley que emana de, o que viene pilotada por el Partido Socialista, en connivencia con su socio de gobierno, que es Podemos, al que necesita para la aprobación de esta norma en el Congreso, entiendo que irá en el sentido de aplicar este lenguaje, lo desconozco. No me gustaría, y de todas formas, es como siempre, al final es el manoseo de ideológico de la educación, de, tanto de un lado como del otro, y yo como hablo desde el centro lo puedo criticar abiertamente, porque se aplique lo que se aplique ahora con la ley CELA, pues probablemente cuando hay un cambio de color en el gobierno, pues volveremos a cambiar la ley educativa como estamos condenados a hacer aparentemente en este país siempre. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas leyes orgánicas de educación llevamos, pero al final el que paga el pato son los estudiantes.
Ya, y tenemos la sospecha de que en materia de igualdad se está avanzando poco en ese sentido, ¿no?
Mire, yo honestamente, en mi opinión, en igualdad e inclusión, las políticas reales que son, pues mira, en materia de igualdad con respecto a la mujer, desde luego lo que hay es que luchar por facilitar su incorporación al mercado de trabajo y facilitar su ascenso en sus carreras profesionales a través de políticas que favorezcan la conciliación familiar. Que el hecho de ser madre no suponga un hándicap. Realmente, para mí, Diego, gastar energías y recursos económicos en adaptar simplemente el lenguaje y florituras de ese tipo, a mí de verdad que es una pérdida de tiempo y de energía, porque al final las que vivimos en primera persona, lo que es luchar contra el hándicap, contra las dificultades que supone la maternidad con respecto al mundo laboral, en nada nos ayuda que se centren en esas cosas. Creo que en ese sentido la izquierda ha perdido un poco el contacto con el suelo, con la realidad, al menos desde mi percepción como mujer de forma política. Yo no veo que me puedan haber beneficiado todas estas políticas de igualdad. Otra cosa es la intención, pero la realidad es que las políticas que benefician son políticas de otro tipo. Sí es verdad que, por ejemplo, la introducción del permiso de paternidad y equiparándolo al de maternidad sí ha sido un avance, a mí sí me parece que ha sido un acierto. Pero es decir que no todas las políticas de igualdad han sido una pérdida de tiempo ni desacertadas en absoluto. Ha habido muchos aciertos, pero también ha habido cosas a las que se les da como una importancia y un bombo que luego en la práctica no se traducen realmente en ningún beneficio concreto. Hablan, sí, de la visibilización de la mujer, pero la visibilización exactamente qué consiste. Y no creo que estemos invisibilizadas las mujeres en este país. Lo que es que tiene que facilitarnos las cosas, promover la creación de guarderías en las grandes empresas, promover, como estamos intentando promover desde el Cabildo, la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años pública, en la oferta pública educativa, para que las madres no tengan que elegir entre pagar una guardería, o sea, entre trabajar para pagar una guardería o ahorrarse la guardería pero no poder trabajar. Las guarderías privadas, guarderías o escuelas infantiles, vamos a llamarlas de forma más adecuada, escuelas infantiles, no son precisamente baratas, y aunque hay ayudas, pues en la situación actual suponen un sacrificio importante para todas las familias. Y al final, si alguien se tiene que quedar en casa, el 99% de las ocasiones la que se queda en casa al final es la mujer. Entonces, bueno, yo soy más... apoyo más las medidas concretas que favorezcan, no es que favorezcan la igualdad en el sentido de imponer o prohibir, sino en el sentido de favorecer.
Pues la semana que viene hablaremos de la brecha salarial provocada por la desigualdad social de la promoción interna de las mujeres en la empresa, en el ámbito de la empresa privada, más que nada, que creo que es una de las cosas que hay que salvar.
Sí, es muy interesante porque hay, además, en este tema hay muchos mitos que romper, hay mucha información que se da por hecho y que realmente no es así. Y sin embargo el problema está en otro sentido, y en ese sentido ya hablaremos en profundidad, pero la cosa va mucho de eso, de conciliación y de los hándicaps que suponen para las mujeres pues estar en edad fértil, tener hijos, ya ni digamos tener hijos, pero incluso el propio hecho de estar en edad fértil y estar casada ya es un hándicap en la carrera de una mujer. Así que es un tema súper interesante.
Pues la semana que viene lo trataremos en profundidad. A ver si un día que vengas para aquí, para este norte, te plantas aquí en los estudios y le...
Sí, tengo varias
sé que te mueves, sé que te mueves.
O sea que los intentaremos cuadrar para vernos en persona.
Pues un beso, Isabel.
Tengo muchas ganas de verte, Diego.
Y yo a ti. Dale un abrazo a toda esa gente que está en post-COVID.
Se los daré. De tu
que parte. Se recuperen todos bien.
A todo el mundo y a cuidarse muchísimo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues encadenamos una cosa con la otra. Ya les dije yo la semana pasada que tenían una tarea pendiente. Pero mientras que tienen la tarea pendiente y no tienen la tarea pendiente... Una musiquita le tenemos que poner a esto de, para que sepa la gente cuando estamos llegando que ya vienen. Como no tienen puestos los cascos, no saben. Yo les he puesto una musiquita aquí que se llama Piratas del Caribe. No sí, será porque serán ustedes del Caribe y son ustedes piratas. Pero si no son capaces de darme una sintonía, se las coloco yo a ustedes, ¿eh?
No, no las has pedido aquí todavía.
Sí. ¿A ti no? Es verdad. La del puerto,
yo,
no. Pasa que como te veo en todos lados. Claro.
Pues la de mujeres.
Pues bueno, ya le vamos adelantando. Los piratas del Caribe. Y ya se les va a quedar. Pues aquí el amigo Jonás me está dando miedo con el embozo de la mascarilla.
Parece pirata.
Pero pirata es por el socialismo.
No.
Nos
pues.
Está poniendo piratas del Caribe para todos.
Lo del socialismo es por el Caribe. Los de piratas son por otros.
Eso es por José Bono.
Pues le damos la bienvenida. Ya tenemos aquí la tertulia del Puerto de la Cruz, que la semana pasada no pudimos tenerla por motivos obvios de que era fiesta, pero la echamos mucho de menos. Le intentamos cambiar al martes, pero no fue imposible por distintos compromisos profesionales, pero ya tenemos aquí a los tres espadas y los presento de izquierda a derecha. ¿De qué izquierda a qué derecha? Bueno, don Jonás Santana, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la familia de Gente Radio. Y siento no haber podido estar, pero bueno.
Ya estás aquí incorporado. Agenda, y te hemos puesto una ventosa a la silla, así que no te vamos a dejar salir.
Mejor siempre cinta doble cara. Yo bueno, siempre lo digo.
Si tú no vienes, me traes a Julia Nava. Siempre vendrá Julia. Y ya estamos cubiertos. Así que lo importante es que la silla del PSOE siempre esté representada y que podamos debatir con libertad, como hacemos habitualmente en esta casa.
Estaba preocupado, digo, pues no sé si la silla la va a vender a ocupar la Asamblea Ciudadana Portuense, pero no.
Nada, bueno, también están invitados, si quieren venir hay una cuarta silla, hacemos aquí una ventilación extra y ya está. Y vamos para el otro lado. Doña Sandra Rodríguez, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué de tiempo sin verla?
Pues sí, la verdad que sí, unos cuantos días largos, ¿no?
Aquí en la tertulia del puerto, sí.
Estamos trabajando la sintonía.
Sí, ¿no?
Buscándola, en busca de ella.
Mientras que no me entregan otra, tienen Piratas del Caribe, que te castigo.
No, esta hay que pedírsela a los chicos también.
Sí, ¿no? Bueno, ustedes se ponen de acuerdo y lo hacemos. Y don Pedro González, muy buenos días, señor.
Buenos días.
Está usted ahí de guardia, ¿eh? Ya lo veo, usted con la guardia alta.
¿Pero qué tiene de malo Piratas del Caribe?
No, que son piratas y del Caribe.
Ya está.
Yo la pondría, pero bueno, un poquito... A mí me encanta, ¿eh? Además te llena de brillo y de energía. Que aquí nos falta, porque aquí siempre...
Por eso. Está bien la sintonía.
Pues no sé si empezar por don Jonás, que nos cuente sus impresiones de lo que pasó en el último pleno, que no hemos tenido ocasión de comentarlo. El último día que tuvimos tertulia era la mañana del pleno. De no extraordinario, sino ordinario del Puerto de la Cruz, donde había ciertos temas de bastante interés, pero hoy es el día en el que podemos hacer las reflexiones y comentarle a nuestros oyentes qué conclusiones sacaron cada una de las distintas fuerzas políticas que allí estuvieron de lo que allí pasó, ¿no?
No sé si es la edad, pero sí es verdad que retrocede.
Ha hecho de dos semanas para atrás, ¿eh?
No, sí, es verdad que quizás lo más importante del Pleno fue la modificación de crédito a cargo del remanente positivo de tesorería para cubrir esa parte que estaba afectada del presupuesto inicial, que no se pudo dar por los ingresos, por los bajos ingresos motivados por la crisis sanitaria. Pero bueno, había un compromiso claro del grupo de gobierno en suplementar todas aquellas partidas que se habían visto mermadas por esa falta de ingresos y donde tuvimos que hacer un hándicap bastante importante para ajustar el presupuesto. Se pudo hacer, si es verdad que es un presupuesto que contenta y no contenta a todo el mundo. Si es verdad que muchos querríamos un presupuesto mayor y una suplementación de créditos mayor a cargo del remanente positivo, pero bueno, había que también ser austeros, no tirar del todo remanente positivo de tesorería. Queda año por si algún área se queda descubierta, podrá hacer alguna modificación de crédito, pero bueno, si es verdad que la parte social queda bastante cubierta, a falta también de fondos que llegan de la comunidad autónoma, y otras áreas también se ven beneficiadas, porque si se puede ahora reactivar un poco con los presupuestos la parte de inversión municipal, que es una cosa que ya se está haciendo, se está empezando a trabajar en ello, y esperemos que ya, juntamente con el inicio de la llegada al turismo, se pueda iniciar.
¿Qué dice Coalición Canaria, doña Sandra? ¿Está igual de satisfecha que Jonás de lo que sucedió en el último pleno?
Bueno, él sabe perfectamente que nosotros presentamos una enmienda a esa modificación de crédito en base a que no estamos en contra de esa modificación de crédito, pero sí entendíamos que habían partidas que quedaban aún escasas, sobre todo desde el punto de vista social, y algún tipo de acciones y políticas, pues en bienestar animal y en empleo y demás. Por parte del alcalde se nos pide que no la presentemos, que la retiremos, que nos tiende la mano para negociar en lo que queda de ejercicio, para ir trabajando conjuntamente en las distintas modificaciones de crédito que se puedan llevar a cabo, así como sobre todo dar cumplimiento a aquellos acuerdos plenarios que para nosotros son muy importantes, que acordamos además por unanimidad de todas las fuerzas políticas del año pasado, como puede ser las ayudas directas a los pescadores, al mercado, a los autónomos del mercado municipal, a los taxistas, fuera, para que se nos entienda, porque además así lo sabe el alcalde y lo sabe el grupo de gobierno, fuera de la línea de ayudas que se tramitó y que acordamos entre todos. Incluso una de las enmiendas nuestras fue a una propuesta del Partido Popular, la de las ayudas a los autónomos del mercado municipal, que ellos nos aceptan y que eso permite que salga adelante, ¿no? Esas ayudas puntuales y específicas para los autónomos del mercado municipal. La intención nuestra era que se hubiera incluido en la modificación de crédito que se aprobó, siempre negociando con el gobierno. Esa negociación previa no se dio, a pesar de que cuando aprobamos el presupuesto, o cuando aprueban el presupuesto con la abstención de las dos formaciones de la oposición, se nos dice que vamos a trabajar juntos esa modificación de crédito. De ahí que Coalición Canaria presentara una modificación de crédito, porque nuevamente el gobierno vuelve a no cumplir con su palabra de trabajar con la oposición, y más en un momento tan importante, como hemos hablado en otras tertulias, de ir todos juntos en una crisis sanitaria y económica tan fuerte como la que estamos viviendo en estos momentos. Nosotros le volvimos a dar a confiar en la palabra del alcalde, retiramos la enmienda y estamos a la espera. El viernes a la última hora, por lo menos a las 8 de la tarde, nos remiten, no sé al Partido Popular, pero a nosotros a las 8 de la noche, nos remiten las bases de la nueva línea de subvenciones que van a sacar este año, va a salir domingo. Este año. ¿Tú las viste el domingo? A mí me lo remitieron el viernes.
Subvenciones, ayudas a autónomos, al sector a pequeño empresarial, comercio.
Exacto. Voy a comprobarlo, por si acaso.
A mí me mandan un mensaje y yo las veo
las
a las 10 de la noche.
Las bases para solicitar las ayudas.
El borrador de base.
El viernes
a las 8 de la noche, a las 10 de la noche
las veo. A las 20:37.
¿Por qué hago hincapié en esto?
Estáis trabajando todo el día, todas las horas. Soy 7:24, 24:7.
Sí,
365
días, lo tengo clarísimo, pero no es eso.
Nos las iban a dar el viernes pasado.
Ah, que llegan tarde, vale.
Exacto. ¿Por qué? Porque ahora se nos pide a nosotros, ahora a nosotros se nos va a pedir prisa. Tendremos que supervisar que efectivamente todo aquello que se comprometió el alcalde, al menos con Coalición Canaria, está incluido. Y bueno, pues a lo largo de entre hoy y mañana ya le presentaremos propuestas en ese sentido al gobierno, porque ahí tienen que ir algunas de las enmiendas que presentó Coalición Canaria y retiramos por lo que te estoy comentando.
Don Pedro, ¿su opinión?
Bueno, hubo varios puntos, ¿no? Yo creo que no solo el de la modificación de crédito, en el que el Partido Popular se abstuvo por varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, no votamos en contra porque es verdad que llevan la segunda línea de ayuda. Hay que recordar que la primera fue iniciativa de la oposición,
Que ya se agotó, sí, no, ya se entregó,
como
¿no?
Como siempre se jacta la responsable de...
No se agotó. Solo se gastó la mitad porque se tramitó muy tarde.
Pero como siempre se jacta
la... Y con muchos obstáculos, ¿no?
La concejal de responsable del área, decir que votamos en contra, ¿no? Que fue iniciativa de la oposición. Pero claro, nosotros, por ejemplo, hemos oído ahora al alcalde del Sausal, en la entrevista inmediatamente anterior, hablar de cómo habían suprimido la partida de fiestas para dedicarla al comercio local.
Alcalde de Coalición Canaria.
Claro, nosotros nos encontramos con un presupuesto inicial que cuando Educación tenía 1.500 euros, Fiestas tenía 70.000. Pero es que ahora viene un suplemento de crédito para el Plan Municipal de Fiestas de 350.000 euros.
Pero igual hay un plan,
entonces,
un
convenio. Estamos hablando ya de 400 y pico mil euros mínimo para Fiestas en el 2021. Y nosotros...
Pasados los carnavales, que es lo que más gasta.
Los carnavales, ¿no? Porque los carnavales es donde más se gasta. Entonces,
y sabiendo además,
mire, que la fiesta... Nosotros no vamos a estar para fotitos y para vídeos de lucimiento personal de algunos miembros del grupo de gobierno.
Eso no genera empleo,
y mucho menos,
Pedro,
con dinero público. No, una cosa puede generar empleo y otra cosa es generar chiringuitos. Vale. Una cosa es generar empleo, por ejemplo, porque después hablamos del Plan Municipal de Cultura y dice que nosotros estamos en contra de la cultura. Oiga, yo estoy a favor de que se promueva la cultura, pero la cultura de verdad. Cuando a mí me viene una empresa o una macroempresa que se dedica a la cultura, que tiene su sede fuera del municipio del Puerto de la Cruz, con un contrato enorme a realizar unas actuaciones en el puerto, en el que no llega ni a 100 personas, pues a lo mejor ese dinero habría que haberlo destinado a los autónomos que se dedican a la cultura en el Puerto de la Cruz. Porque cuando preguntamos cuántos autónomos se han llevado algún tipo de ayuda, la respuesta es no se sabe, porque probablemente ninguno.
Planteamos, ¿te está insinuando, don Pedro, que
no, cuántos libros se han editado en los defensores de la cultura? ¿Cuántos libros han editado a lo largo de este mandato?
¿De escritores portuenses?
Sí.
Yo creo que ninguno.
Ninguno, no, ninguno. Pero vamos a ver, yo no voy a decir que yo sea mejor que ellos ni que nosotros fuéramos mejores.
Pero, es que los
escritores portuenses, pero no vamos de hablando de no Oasis, de la cultura, ayuda, de Dalí, que vamos en contra. Es decir, lo que no se puede confundir es la cultura con las artes escénicas. Porque es verdad que una parte de la cultura son las artes escénicas, pero no toda la cultura son las artes escénicas. Es decir, lo que no puede hacer es que sea el natalicio de Tomás de Iriarte, mejor fabulista que ha tenido la literatura española, y pase inadvertido.
Eso de natalicio, la gente decía, el aniversario, no, del que, nacimiento.
Claro, hay gente que dice el cumpleaños, pero hombre, yo, las personas ya fallecidas, creo que no cumplen años, ¿no? Tendrán, sí, aniversario de su fallecimiento y natalicio, pero bueno, nacimiento. Sabe que yo soy medio maniático para estas cosas. Y después lo que le hemos preguntado es que nos den los criterios de reparto de algunas subvenciones, porque no acabamos de entender cómo los criterios de reparto y la relación de contratos que se tienen con algunas subvenciones. Porque no acabamos de entender muchas justificaciones, muchas memorias de algunas asociaciones, que después vienen algunos a esta casa a poner a parir a la derecha, por decirlo de alguna forma, yo creo que injustificadamente, porque si conociera la historia probablemente quien tendría que poner a parir es al comunismo, pero después llega y dice, oiga, para un taller que van 4 o 5 personas, 800 euros, y la memoria es porque es la única asociación que puede dar ese taller. Y se lleva 10.000 euros de subvención, aparte del contrato que ella tiene. Y después vemos el Hogar Santa Rita y se lleva 10.000 euros, atendiendo a más de 1.000 personas. Entonces, díganos, por favor, cuáles son los criterios de reparto. Queremos saberlo. A lo mejor resulta que tienen razón.
Todo eso pasó en el pleno de hace 2 semanas.
Sí, sí, porque además yo, que por cuestiones laborales me incorporé un poco más tarde, pues lo venía oyendo a través del Facebook, ¿no? No lo veía viendo, sino lo venía oyendo, como si fuera la radio en el coche. Entonces, claro, uno tiene esa perspectiva desde fuera, que a veces desde dentro se nos escapa, ¿no? Y decía, vamos a ver, esto no puede ser así.
Pues Jonás, vamos a defender la cultura en el puerto de la Cruz con esos 400.000 euros. Vamos a generar empleo, vamos a favorecer a los portugueses. O vamos a, porque yo le he entendido a Pedro que se queja de que los contratos se dan a empresas que no defienden a los trabajadores portugueses.
Defendiendo, y no nosotros, sino algo histórico. Y dentro de todos los mandatos que han pasado, siempre ha habido una defensa ultranza, tanto de la fiesta como de la cultura. Entonces, sí, es verdad que me extraña.
Las fiestas son parte de la cultura, ¿no?
Sí, no, y es verdad que ahora empiezan ya y están viniendo ya el sector turístico. Si es verdad que esté contemplado en un plan municipal de fiestas, 400.000 euros, no significa que se vaya a gastar los 400.000 euros, sino si es verdad que se está trabajando para una vez se empiece a mover el puerto, que bueno, que también se pueda dinamizar desde el área de fiestas, que se pueda también favorecer a aquellos empresarios que se dedican al mundo de la fiesta. También es verdad que también desconozco un poco esa información que tiene Pedro, porque es verdad que muchas de las cuestiones culturales que se plantean en el puerto de la Cruz nacen de las propias plataformas existentes en el puerto. Uh-huh. Es decir, que más representación portuense que la propia cultura del puerto es quizás o no saber la gestión que se suele hacer y el plan que se hizo ya desde en el mandato donde estaba Pedro González también, donde ya había un plan de cultura, es decir, y que se ha seguido ese plan de cultura, es decir, que no venimos a nosotros a reinventar la cultura, pero sí es verdad que a veces pues cada grupo de gobierno o cada mandato pues pone quizás una visión de su filosofía política o de gestión política, pero sí es verdad que bueno, que hay un plan de fiesta que ya aprobó todas las formaciones políticas y hay plataformas culturales existentes, que no viene nadie fuera. Y la mayoría de contratos, tanto de cultura como de fiesta, salen a licitación. Es decir, que si viene una empresa de fuera, es la democracia y la gestión política que se hace.
Yo una puntualización quería hacer. Yo, para mí, las fiestas del puerto son las fiestas del Carmen. No los carnavales. Sí, donde más.
La grande fiesta de julio.
Sí, ¿no? O yo estoy equivocado.
No, pero sí es verdad que después están las campañas
en Navidad. Pero se gasta dinero en la fiesta del Carmen, ¿no?
Pero es que vamos a ver, en el carnaval de verano del año pasado se gastaron 15.000 euros en la retransmisión a través de las redes sociales de una rueda de prensa.
Bueno, pues sí,
es un contrato, pero es que al final.
Y eso problema, no se puede reclamar, problema, que se devuelva.
Tenemos, vamos a ver, lo que no puede ser es que tengamos. A mí me parece muy bien, tenemos las fiestas patronales, se hace una labor, entiendo, cultural, a la hora de inculcarle a la población cuál es el origen de la fiesta patronal. Después se olvidan de la lectura de la cédula del rey Felipe IV, que es lo más importante de la fiesta patronal.
Porque si no estamos centrando en torno a la religión.
Se olvidan de eso, pero lo de lo que no se olvidan es del lucimiento de vestuario en las entrevistas en la Plaza del Charco. Eso es lo que no se olvidan. Y entonces a eso es a lo que vamos. Es decir, no se puede estar viviendo constantemente para el lucimiento personal de algunos miembros del grupo de gobierno que parece que están en una carrera a ver quién sale más guapo en las fotos y en los vídeos.
A mí sí me
no puede ser, porque además si lo hicieran con el dinero del partido, si lo hicieran con su propio dinero, a mí me daría absolutamente igual.
Jamás pensé que iba a decir esto, pero Pedro, deje usted hablar a Sandra.
No, me gusta que haya sacado más el tema.
No, yo tengo que mandar a callar a alguien de una mecha. Cuando
estoy yo.
Cuando está Sandra, ella se encarga.
No he estado ni un minutito.
Porque el tema de memorable. Cultura, el tema de cultura, además sabes que era la concejala de cultura y me gustaría ser... dar mi opinión, ¿no? Yo entiendo, mi opinión es que este gobierno se ha centrado fundamentalmente en sacar adelante aquellos proyectos de más lucimiento, aquellos que ya estaban asentados y que de alguna manera el año pasado, en plena crisis sanitaria, en la que en la mayoría de los momentos muchas veces estábamos encerrados en casa, otras los aforos eran súper limitados y aún así el año pasado entre fiestas y cultura se gastó 1.000.000 de euros, que se dice pronto, claro, donde los portuenses apenas pudimos disfrutar ni de las fiestas ni de la cultura. Ojo, no estoy en contra ni de la fiesta ni de la cultura, sino de que la inversión pública en unos momentos como estos y más el año pasado tenían que obtener la máxima rentabilidad social. Es decir, que si yo hago un evento cultural, tiene que ser totalmente rentable para mis ciudadanos. O haber visto que se hayan tenido que hacer modificaciones de crédito para suplementar el área de servicios sociales, que además el concejal sabe, Jonás sabe que los hemos apoyado y las seguiremos apoyando y hemos reivindicado incluso más recursos. Pero sin embargo, ver cómo se gestionaba un área de cultura que está dando la espalda el año pasado y este año, los dos años de mandato, a la promoción cultural de nuestros artistas. Y no me hablen de un mapeo de un mapeo de artistas o un mapeo cultural que viene del mandato pasado. Claro. No me hablen de festivales ni de un branding cultural que viene del mandato pasado, porque para que me entiendan los oyentes,
estamos hablando... Eso es mapeo y branding. Mapeo y branding, explícalo.
El mapeo cultural es señalar en nuestro territorio local, en nuestro municipio, donde tenemos artistas y lugares donde poder desarrollar cultura. Perfecto. Eso ya se venía trabajando.
Hay artistas en el puerto, ¿eh?
Eso ya se venía trabajando. Pero eso no supone, que se esté dando un apoyo, porque, por ejemplo, se había conseguido... en el mandato pasado, recuperar la actividad cultural en espacios privados con apoyo del sector público. Y el Castillo San Felipe, potenciarlo de la manera que se potenció, que teníamos una programación estable de jazz junto con la Sala Andrómeda, que teníamos la programación estable de artistas locales. Pero, eso está cerrado ahora mismo.
Pero yo voy a poner un ejemplo...
solo para los festivales.
No, pero yo voy a poner un ejemplo... Que me gustaría que alguno me respondiera. ¿Qué hubiese pasado si el Partido Popular o Coalición Canaria se hubiera gastado 400.000 euros en unos carnavales en medio de una calima, con una empresa gallega que se fue a la quiebra y dejó a todo el mundo colgado sin pagar, pero en los que participaban dentro del escenario, pues la pareja del concejal responsable?
Claro, esa es la demagogia, Pedro.
¿Qué hubiese pasado?
Eso, no, preguntando
qué
te
hubiese
pasado.
¿Qué hubiese pasado?
Eso fue Santa Cruz.
Y parecerlo. ¿No? Porque si también serio, diría lo que pienso. Hay que averiguar quién está dando clases en determinados sitios y a dónde está mandando a comprar el material de sus clases.
Claro, si quisieras demagogia... Con
una empresa de arte enfrente...
Pero si quisiera demagogia, diría...
Empezaríamos por ahí.
No, repetiría, leería lo que decía la Asamblea Ciudadana Portuense con respecto a las dietas, que decía que nosotros cobrábamos dietas superiores a los ministros cuando nosotros no cobramos ni una sola dieta, y en cambio en este presupuesto no solo tenían las dietas de 8.000 y pico euros, sino que se las han incrementado en otras 6.000.
Y dietas que no se han utilizado.
No, pero si fuera demagogo diría eso. Oiga, ustedes que no se iban a poner las dietas y ahora son los de Galapagar.
¿Las dietas para qué son?
No,
explique lo que es la dieta, porque no sé, eso la gente no...
Las dietas es cuando uno viaja. Cuando uno viaja a algún lado, vale, pues te dan una dieta para que puedas comer y puedas pagar el hotel, vale, fuera de...
Es decir, pueden usar o no.
Claro, pero lo que pasa es que se han incrementado, ¿no? Pero a lo que voy...
La previsión. Y el pago por día. Cada día que usted se va de viaje, le vamos a pagar
nosotros,
un poco más.
A nosotros nos parece normal. Pero digo que si fuera demagogo...
El gasto real, porque si se te da una dieta X y el gasto es menor, tienes que devolverlo.
Claro,
vale.
No solo los políticos, sino también el personal
y los funcionarios. Claro, pero tú lo entiendes. Sí, pero a nosotros se nos acusó de lo que no se nos acusó.
Y de las atenciones protocolarias.
No es que esté mal que haya dietas para que se desplace el personal, incluyendo los políticos, sino lo que consideran que está mal es que el que la criticó ahora la aumenta.
Claro, la incoherencia. Por eso digo que si fuera demagogo,
pero eso son los socios de Jona, no los socios del...
Sí, pero es que son... Eso sumaba también.
Nunca estuvimos en contra de las dietas.
Bueno, con la boca chica.
Ni nunca estuvimos tampoco en contra de la subida salarial del personal, del personal, los políticos, cuando nosotros tampoco la hemos hecho, pero tampoco nos quejamos.
Pero mire, vamos a ver. Eso sí es demagogia.
Voy a explicar por qué.
Es que yo no me he subido el sueldo este año. ¿Sabes cuánto era la subida a la que han renunciado ustedes y han hecho gala? No llega a 18 euros al año. Ustedes han renunciado a 18 euros al año y lo van vendiendo como si hubiesen hecho un ejercicio de constricción superior a alguien que ha hecho voto de castidad.
No aplicamos ni en el 2020 ni en el 2021.
Sí, bueno, pues ya perdieron 36.
Y es un poco más, pero no pasa nada.
Bueno, 40. No los invito al bocadillo, no pasa
nada.
Pero ¿sabes
lo que pasa? Que llegar a ese extremo es infravalorar la labor de los políticos. Porque hay políticos que probablemente les pagues 1.000 y no se merezcan ni un euro. Y hay políticos a los que les pagas 1.000 y se merecen 3.000.
Para que sepan los oyentes de Gente Radio, ¿cuánto cuesta el equipo de gobierno actual?
Seguro que Pedro lo tiene.
¿Y cuánto
más
costaba
al día
el equipo de gobierno que ahora mismo critica al actual?
Se ahorran 200 euros.
Es decir, cuesta lo mismo.
No, hombre.
Sí, menos 200 euros. Contra que el alcalde se bajó 5 euros el sueldo.
Sí, 6 euros.
No le quité 5 euros.
Yo lo voy a decir claro: la vida del concejal está mal pagada. y mucho que venimos de la vida, de la empresa privada, lo reitero.
Yo personalmente creo que no está pago ni de coña. Pero a mí lo que me... El dato que me gustaría tener es... ¿Cuánto cuesta el equipo de gobierno actualmente con respecto a lo que había en la anterior legislatura?
200 euros al mes.
Por concejal.
200 euros menos.
No, por concejal. Menos por concejal.
Por concejal, no.
El total.
No estoy hablando de concejal, por concejal.
No, porque subieron otros,
¿no? Es que el problema, por ejemplo... No, el problema...
Seguimos divagando. ¿Cuántos concejales liberados había en el equipo anterior?
Los mismos.
10.
¿Y ahora?
10.
¿Los salarios son los mismos?
No.
El alcalde gana 6 euros menos que el anterior alcalde. 6 euros menos.
Sí, sí.
Esa es la rebaja.
¿Y eso, pero cuánto, por ejemplo, es dinero al año?
Mi homólogo, el portavoz del gobierno, David Hernández, el de Asamblea, puro, cobra el doble de lo que cobraba yo. El doble.
Debe ser que trabaja el doble, menos, Pedro. Debe trabajar el doble que tú.
De inicio de mandato, y digo el principio de mandato porque no voy a ir al último, porque es verdad que hubo un incremento por ley que le correspondía a todo el mundo, pero el nuestro, por ejemplo, ahora mismo es 2.900 y el de ellos era 3.100, es decir, 200 euros menos al mes por cada concejal.
Bruto, hablen del bruto.
Bruto.
Porque ese es el problema, que la gente se cree de verdad que se ganaban esos sueldos.
No, estoy hablando de bruto, después evidentemente el neto es una miseria.
2.900 por 14 o por 16.
14.
Es que hay mucha gente que no tiene pagas extra,
No, la tienen, pero
la tienen prorrateada.
No, y aquí en este municipio hay quien tiene 4 pagas extras. No,
y
por defender que se tiene que regularizar, se nos hacen manifestaciones a los grupos de la
oposición. Pero es que, ¿por qué los políticos tienen 14 y los funcionarios y personal laboral tienen 16?
Porque nosotros nos regimos por el convenio de los funcionarios. Para pagar prácticamente, por lo demás.
Pero después los convenios laborales con el personal municipal, ellos tienen 16 pagas.
Sí, el personal laboral tiene 16 pagas.
Bueno.
Que digo que...
¿Te va a tener que ir para las Américas? No, ¿no?
De momento aguanto, pero tengo que
salir. Está de guardia, está de farmacia de guardia, don Pedro.
No, pero estoy atento ahí.
No hay video de delincuencia.
Lo que se me exige es, en este caso, es estar 24
horas. No ha habido delincuencia en el sur.
¿Qué? O no se les ha atendido,
¿no? O no se les ha detenido.
Por eso digo atendido, ¿no?
¿Qué le iba a decir? Una cosita que opinión personal de cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen que en el Puerto de la Cruz hay botellones? ¿O...? ¿Y si la policía local se encuentra con una movida como la que pasó por allá, por la Laguna y por Santa Cruz?
Sinceramente, desde siempre. Si es verdad que el puerto, el ocio nocturno del puerto suele ser bastante tranquilo. Si es verdad que ha asistido siempre el botellón, si es verdad que es un botellón bastante sano, no es como se puede ver en otros municipios. Que yo tenga constancia, desde anoche no ha habido botellones, ni durante lo que ha durado la crisis sanitaria, pero es que anteriormente tampoco era algo importante los botellones del puerto de la Cruz, y si es verdad que había, pues tampoco vamos a negar la realidad, pero tampoco causaban...
No eran conflictivos.
No, para nada.
Tienen unas planas del muelle que son fantásticas para no molestar a la gente.
No, y otras zonas a las que se ha estado yendo, incluso el año pasado, porque lo hemos hablado en comisiones informativas de alcaldía, donde se nos ha dado cuenta y hemos trasladado la preocupación y la información que nosotros teníamos de determinados lugares donde lamentablemente el año pasado, que era el peor momento quizás de la crisis sanitaria, vamos a ver qué pasa a partir de ayer, ¿no?
Encontré,
estaban habiendo botellones.
Encontré el cuadro comparativo.
Por eso te lo decía, que tenía el ordenador ahí.
No me falló la memoria.
Tienes el ordenador
con
ahí,
los inicios, con los inicios de mandato, la diferencia de ahorro mensual en nómina era 234,81 euros.
Por concejal.
No.
En el conjunto.
Total.
En el total.
Porque bajan
total.
Uno y suben otro.
No, yo traigo los dos oficiales.
Mire, vamos a ver.
Traigo los dos oficiales.
No entramos en detalle. El dato está contrastado, que pues yo tenía la idea de que era exactamente lo mismo lo que se estaba gastando.
Lo puedo mandar, no hay...
Sí, que 200 euros no es relevante.
No eran los 80.000 que decían. No,
porque
no,
hay
no.
Algunos que suben y otros que bajan, Jonás.
Por
eso
sí,
al final cuadra.
Sí, en
eso. Además, me acuerdo perfectamente del debate.
No estoy de acuerdo
con
eso.
Y a lo que yo quería llegar con la pregunta del botellón. ¿Ustedes creen que la policía local tiene que tener instrucciones por parte de la corporación de apretar el acelerador a la hora de prohibir, vamos, de hacer cumplir las normas del no consumo de alcohol? A la vista de la decaída o el decaimiento o el venir abajo del estado de alarma, que va a venir tarde o temprano.
Está prohibido consumir alcohol en la vía.
Pero no se hace un seguimiento.
Está prohibido, si es verdad que la semana pasada ya...
Se ha sido permisivo, históricamente, de que se hagan botellones y
no,
que...
permisivo no, bueno.
Es difícil.
Es que nos va a quedar poca legislación. Nos va a quedar poca legislación.
Es difícil, ¿cómo se dice? Disolver cuando ya tienes un botellón. Yo sí recuerdo dar órdenes y escuchar a otros compañeros. Ahí está Pedro, que fue concejal de policía. Estar atentos antes de que se produzca el encuentro de las personas. A mí me preocupa, ya al margen de botellones y botellones, ¿no?, en estos momentos, ¿no?
Eso es lo que me refiero.
¿Qué es lo que pasa a partir de ayer y qué le puedes exigir a la policía cuando los propios, ni el gobierno de Canarias sabe hasta dónde y cómo va a poder aplicar la norma, cuando estamos a la espera, no sé si ha salido ese recurso de casación, y cuando se nos ha admitido o se ha admitido una serie de restricciones, otras no. Ver hechos como los de Barcelona, como los de Madrid, preocupan muchísimo, porque lo que dije aquí el viernes, o nos han robado un año y nos han estado tomando el pelo,
¿o qué ha pasado ahora?
Porque ahora sí podemos salir todos a la calle, saltar y brincar, y si no hay mascarilla no pasa nada.
Yo es que no quiero salirme del puerto, pero ya que está el tema, es decir, vamos.
Es que nos afecta.
La ley de eutanasia era urgente.
Era un compromiso político.
Pero era urgente. Tenía más urgencia que aprobar una ley sanitaria orgánica que permitiera tomar restricciones sin estar en estado de alarma.
No.
Eso parece que van a abrirle melón ahora. Yo he leído en el País de Hoy.
Pero ahora la tramitación parlamentaria llegamos a septiembre.
Sí, pero es que en lugar de haber tramitado ese tipo de leyes, céntrate en la que se te está pidiendo porque se avecina.
La herramienta que se avecina ahora mismo en el ámbito municipal. Yo no sé si algún pero si el ayuntamiento podría dar instrucciones al concejal de seguridad pública, oye, no tenemos otra herramienta, pero vamos a incidir en este tema, vamos a intentar evitar que los chavales no se
consuman. Eso sí, porque está prohibido consumir
alcohol. Utilizando esta norma.
Pero vamos a ver, hay una prohibición, si el botellón va a ser...
Deja hablar a Jonás, hombre.
No, digo que el botellón va a ser igual que el partido de futbito que se estaban echando todos los días con competiciones, digamos, paralelas. Porque si algo tenía la restricción del deporte, era precisamente el deporte amateur. ¿Por qué? Porque en el federado tienes un responsable, que supone que es el monitor o los responsables de los clubes, que vigila los protocolos. En cambio, nosotros veíamos constantemente, lo digo, en el polideportivo anexo al Terrero Lucha de Punta Brava, pues ahí hay unos campeonatos, que me parece muy bien a efectos de integración, porque era entre los inmigrantes y las personas de los portuenses, pues, se integraban perfectamente, pero era tanto lo que se integraba que sin mascarilla ni nada, haciendo equipos, torneos, clasificaciones, unos por fuera, otros por dentro, y al final, pues ese contagio, pues va a ser, no voy a decir similar, pero algo se parecerá al que puedan tener pues en una noche que se vayan por ahí. La diferencia probablemente estará en que en algunos lados pues tienen algo más de distancia, aunque tienen contacto, y en el otro pues hasta se pasan los vasos, ¿no?, para beber del uno al otro.
Claro, ese es el problema. Y la situación viviendo.
No, lo que decía en este sentido, sí, es verdad que hay una prohibición legal del botellón, no solo en el Puerto de la Cruz, sino en la mayoría de los municipios de Canarias y del Estado. Sí se ha pedido un refuerzo por parte del ayuntamiento, y en esa coordinación que existe, ya la semana pasada se pone hincapié en supervisar esos espacios, pero también se ha solicitado ya a su delegación de gobierno refuerzos de seguridad, porque sí es verdad que hay que restringir los botellones, hay que restringir un montón de actividad, como dice Pedro, que afecta el día a día a posible repercusión con aumento de casos positivos de COVID, pero donde creo que hay más que insistir en esa responsabilidad ciudadana para que las personas no tomen ciertas medidas que se han suprimido para hacer un uso inadecuado del día a día y de la convivencia ciudadana.
Bueno, esperemos que con la legislación que tenemos en la mano pues podamos tomar medidas en el ámbito local que evite las concentraciones de chavales y chavalas. Y no tan chavales, bueno, ni tan chavalas.
Pero vamos a ver una cosa, que yo creo que es importante aclararlo con respecto al auto del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, lo que no ratifica
el toque de queda es el cierre perimetral.
Solamente. Pero la limitación de las reuniones
a 6 personas,
tanto en el interior como en el exterior, como en lugares de culto y deportivo, sí sigue vigente. Que eso a lo mejor es lo que se han olvidado. O sea, no sé, es decir, la aplicación de la limitación de evitar aglomeraciones sigue vigente. Pero no solo sigue vigente para el botellón, sigue vigente también para que en la playa no vayan 20 o 30 personas juntos a bañarse, cogidito de la mano.
Sí, los aforos de sitios cerrados y tal.
Sí, porque... Sí, sí.
Pero bueno, parece que todo eso se cayó ayer. Y por último,
no, es lo que está planteando Pedro, no se ha caído, eso no, que se mantiene.
No, pero lo único que parece que se fue el estado de alarma, se
y
fue
y ya
el
todo
virus.
El mundo lo olvidó, ya te entendí.
Yo creo que hay que hacer un llamamiento al sentido común, a la prudencia, que quizás si se hubiese venido aplicando desde antes, pues otro gallo nos hubiese cantado, no solo durante el confinamiento, pero claro, es que
claras y concretas.
Tenemos de gurú del gobierno para esto a Fernando Simón, que no da una, pues así nos va.
Bueno, ya va quedando menos. El tema de las ayudas a los comercios y autónomos del Puerto de la Cruz, que ya el viernes disponen del documento, ¿creen que va a cubrir el agujero negro que se produjo en la primera oleada?
Una ayuda puntual y no va a dar solución, evidentemente, pero si...
No, ¿les va a ayudar a los comerciantes a esperar al mes de septiembre, octubre, que parece que esta pandemia va a estar ya controlada o medio controlada?
Es que a lo que iba era que si el año pasado, en lugar de una sola línea, una sola subvención que se dio al final, como planteábamos en Coalición Canaria, que fuese abierta y ahora está teniendo el gobierno la intención de hacerlo así, es decir, que no se espere a que estén todas presentadas y cerrar, ¿no? Sino que el plazo es todo el ejercicio y se van entregando y se van resolviendo y se van dando la
que no hay un plazo para presentar la documentación, sino según vaya necesitándose.
Y no esperar a que estén todas presentadas para resolver la que ya sea. Claro, porque así hubiésemos dado muchas más ayudas el año pasado, que era el peor de los ejercicios, y muchos empresarios este año, pues dudo mucho. Sí, bueno, más de una vez, y en comisiones, en las poquitas mesas de trabajo que hemos mantenido.
Cuando no se ha hablado de plaquita.
Sí, sino de...
Bueno, y ahora de ¿cómo diploma está esa línea de subvención?
Pues está un borrador de bases que se nos ha entregado el viernes por la tarde-noche para nosotros hacer las aportaciones esta semana, que por eso, por parte nuestra, intentaremos que sea lo antes posible, porque entendemos que quien las necesita que salgan lo antes posible y no detenerlas más en el tiempo, y intentaremos que se recoja todo aquello que creemos que puede mejorar y ayudar a los comerciantes. Nosotros solicitamos, recuerdas que el año pasado fueron 500 euros por autónomo. Nosotros, en la reunión que mantuvimos con el alcalde previa al pleno, que es que Pedro no estuvo, como comentaba antes, sino que llegó casi al final de la sesión plenaria.
Para darle chicha.
Efectivamente, vino a darle salsa a la sesión plenaria.
Pues casi más limonada, pero bueno.
Nosotros solicitamos que, por ejemplo, a los comerciantes al sector del taxi, a los comerciantes del mercado, a los pescadores, se les diera el doble, se contemplara la posibilidad, porque el año pasado no la recibieron y parece ser que está incluido. Quiero supervisarlo con más profundidad y ver que de verdad se pueda...
Porque el año pasado quedaron excluidos, es decir, no podían presentar
nada. El año pasado los comerciantes del mercado quedaron excluidos, a pesar de haber planteado en varias ocasiones que se incluyeran, quedaron fuera. Presentamos el PP presenta una propuesta a la que nosotros le enmendamos, se aprueba por unanimidad que se les dé y aún así no se les da. Los pescadores no fueron informados en tiempo y forma, quedaron fuera. A pesar de haber aprobado que se les diera una línea de ayuda específica y directa a ellos, tampoco. El sector del taxi fue muy castigado el año pasado, no podían regularizarse, no podían dejar de prestar el servicio los 365 días del año, porque así lo establece la ordenanza, y eso pues provocó situaciones muy duras en este sector, y de ahí que todos, incluso a pesar de que sea propuesta nuestra, salió por unanimidad que se diera esas ayudas nuevamente a los taxistas del municipio, a pesar de que sí que recibieron esos 500 euros, pero nosotros planteábamos, oye, hay que estar ahí porque ellos están prestando un servicio que encima no hay turistas, no había nadie. En ese pleno mes de agosto, septiembre, o la cuarentena, todos encerrados en casa y ellos prestando servicio.
Para ir al médico y para trasladar enfermos estuvieron los taxistas.
No, y por eso nosotros planteábamos incluso la posibilidad de modificación de la ordenanza, lo planteamos en abril, que se les permitiera a ellos hacer el servicio a domicilio, es decir, que pudieran hacer labores de transportista de no solo de personas, sino también de mercancía, es decir, para que pudieran hacer ese servicio. Nosotros no tenemos aquí Glovo ni esas cosas, ¿no? Entonces, que pudieran
creo
ellos
que el
hacer...
Ya está.
Bueno,
creo. Porque el otro día me corrigieron.
¿En esa época?
Sí.
Pero me refiero que en esa época no lo teníamos, y era la oportunidad de que ellos pudieran realizar esa labor. Pero claro, eso conllevaba una modificación rápida, una agilización de...
Pedro, pero es que la pedimos desde el 23 de marzo nosotros. Ustedes la piden después y se está ejecutando la modificación ahora. Un año y pico después.
Bueno, vamos triste, a ver, ¿eh? Vamos a ver si van a presentar enmiendas, pero que nos explique, Jonás, quién tiene acceso a esa línea de crédito.
No, yo la
y
verdad
si
que
hay alguna limitación o...
No, yo la verdad que no he visto las bases. A mí ni siquiera me las han enviado.
Está bien,
pero pues sí, es verdad que también no es mi área y sí es verdad que, bueno...
Hombre, entiendo que son equipo de gobierno y cada uno tiene su responsabilidad.
Sí, es verdad que desde el gobierno ya aprendimos de la anterior vez, sí es verdad que las bases anteriores eran bastante engorrosas, muchas personas no se pudieron presentar, después sí es verdad que quedaron excluidos los comerciantes del mercado, pero también es verdad que se les oneró el alquiler y el canon de anual, es decir, que tampoco pagaron mensualmente lo que tuvieron que pagar. Es decir, sí es verdad que se han cambiado, sí es verdad que ahora se flexibilizan muchísimas cosas en muchísimos ambientes. El sector del taxi, sí es verdad que perdimos la oportunidad de poder llegar de acuerdos con ellos en principio de la crisis sanitaria, lo que hubiera permitido, si hubiera habido quizás una mayor coordinación o unidad entre ellos, el poder llegar a las primeras medidas que venían fruto de incluso de alguna aplicación que venía dentro del estado de alarma, sí es verdad que se perdió la oportunidad, sí es verdad que se ha intentado agilizar dentro de lo que cabe todo el tema relativo al sector del taxi, pero bueno, yo creo que al final cualquier ayuda que intentamos aplicar a todo el mundo y sobre todo al sector empresarial y comercial del puerto nunca va a ser suficiente, sí es verdad que es un sector bastante dañado y sí es verdad que, bueno, intenta hacer todo lo posible, pero sí es verdad que muchas veces se llega tarde, a veces se llega mal, pero sí es verdad que, bueno, que al menos la sensibilidad y el apoyo y el compromiso del grupo gobierno es apoyarlo sin fisuras.
Cubre,
yo con respecto al mercado, corregirte, solo se les ha exonerado del pago del canon del periodo de cuarentena, punto. No, es decir, por ley, por estado, por real decreto. Y nosotros pedíamos el año, incluso este ejercicio.
No, pedíamos el año porque decíamos que las obras que están haciendo de reforma, que es la aplicación del mandato anterior, pero que esas obras iban a perjudicar el acceso a la clientela, además de la pandemia.
Es verdad que se retrasan y empiezan, pero bueno, aún así le están perjudicando ahora.
Se nos dijo que no, porque no iba a afectar absolutamente en nada, porque estaba planificado de forma que no les afectase y estamos viendo que sí, porque hay acceso cerrado.
Nosotros hemos planteado incluso que estos dos años, que son años prácticamente perdidos para estos concesionarios, no se les cuente en el periodo de tiempo de contrato, es decir, que una vez que termine el contrato se les dé dos años más de prórroga, como si tuvieran que cambiar el contrato. Como si hubiese un periodo de carencia, ¿sí?
Claro.
Y se nos ha dicho que no. Se nos dijo que iba a estudiarse y la última respuesta que tengo es que no lo ve.
Está en estudio el cambio de modelo de gestión del mercado municipal, si no tengo yo mal entendido, ¿no? Que se está valorando el cambio de modelo.
Que yo sepa, nosotros hemos presentado una propuesta para que se potencie el sector primario, el kilómetro cero. Se nos ha aprobado por unanimidad.
Pero no se está valorando el modelo de gestión del mercado municipal.
Pero vamos a ver. Yo escucho una cosa.
¿A qué se refieren?
Es que suena tan pomposo eso del cambio del estudio del modelo de gestión. Vale, ¿cómo lo va a hacer?
Lo están estudiando. Yo solo tengo escuchado.
Todavía sigue estudiando, porque no estudiaste el año pasado, que estábamos todos encerrados.
¿Usted a qué se dedica? Hombre, me estoy preparando oposiciones. No, pero ¿usted a qué se dedica? No, me estoy preparando oposiciones. No, ¿a qué se dedica actualmente? Ah, no, pues trabajo en otra cosa. Ah, muy bien.
Es que ser opositor está muy de moda últimamente.
Entonces, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es el modelo de gestión que va a implantar? No, estoy estudiando. ¿Pero cuánto? ¿Y es que lleva dos años?
Por eso.
¿Cuánto tiempo necesita para planificar los dos primeros?
Pero vamos a ver, ¿ustedes creen que el mercado municipal, desde sus posiciones diferentes de sus partidos políticos, se está gestionando bien? ¿Es correcto la manera de gestionar el mercado o hay que replantearse ese modelo?
Lo que hay que ver es ¿a qué modelo queremos ir?
Bueno, pero ¿el que está funcionando bien?
No.
Pues ya está.
Mi opinión es que no. Nosotros además llevábamos una propuesta clara en nuestro programa electoral y nos trataron de locos.
Infrautilizado.
Y no es tan, para mí no es un mercado municipal.
No.
Yo tengo clarísimo.
No es un mercado de abastos, digamos.
No es un mercado municipal.
Es un modelo que se ha quedado anticuado.
Es un centro comercial.
Exacto. Que no es ahora, sino viene muchísimo tiempo.
Sí, sí, que nos tocó a Coalición Canaria y Partido Popular pagar la deuda de Mercasa.
Pero
que lo sepa.
Pero
ahora está libre de cargo.
No, porque es que quien decide cambiarlo se equivoca, en mi opinión. Es que colocar el mercado donde se ha colocado, yo creo que ahí todos los portuenses pusimos el grito en el cielo. Y ojo, yo por lo menos yo no estaba en política.
Pero ese edificio es municipal.
Sí, lo es.
Y hay que sacarle provecho, ¿no?
Efectivamente. Hay alternativas de prestación de servicios, claro. Por ejemplo.
Okay.
Y alternativas de ubicación del mercado municipal.
Por eso cuando hablo es que estamos hablando
busca
de todo.
¿Busca mi plan de ciudad?
No, pero que estamos hablando de todo. Es decir, que el mercado municipal igual está mal ubicado, claro, que ese edificio municipal hay que darle otra utilidad.
En mi opinión,
es decir,
sí.
Por eso digo que es que está
en estudio. Cuando hablo con uno y con otro, digo. ¿Te acuerdas tú en el mandato?
Ahora mismo, toda la formación.
Incluso en el 2003-2007. Ya estábamos hablando lo de la policía local arriba, ¿recuerdas?
Pero bueno, como estamos de acuerdo, quizás en la antigua estación de Guagua estaría perfecto el mercado.
No, municipal. Todo el mundo no está de acuerdo. La única que se arriesgó, lo puso en el plan de ciudad, fui yo.
Pero cuidado, no haya que apuntalar como el mercado de la Laguna.
El otro día me trataron por loco, ¿eh?
Cuidado que no haya que apuntalar como el mercado de la Laguna.
Me alegra saber que está apuntalando el parking
de abajo. No, yo siempre lo he dicho.
Me alegra saber que estás de acuerdo.
Bueno, pues hablaremos de ese tema más adelante. Ahora yo quería plantearnos un tema que el otro día me abrió también los ojos.
Me voy a tener que despedir.
Bueno, pues rapidito, a ver tu opinión. El otro día me plantearon encima de esta mesa los distintos modelos de gestión del cabildo, ¿no? Lo que era el modelo Carlos Alonso y lo que es el modelo Pedro Martín. Y la verdad es que pues yo lo voy a comentar a los del puerto, ¿no? Que hay muchos ayuntamientos, me decía, que están esperando que papá cabildo venga a solucionar los problemas de infraestructuras y las inversiones. Y que ese es el modelo Carlos Alonso, donde yo te mando el dinero, pero yo gestiono. Yo te hago la obra, yo te licito, yo te saco a concurso, yo te voy dando el ritmo en función de lo que a mí me interesa como cabildero. Que hay otro modelo que es, usted deme el dinero, que yo licito, yo adjudico, yo ejecuto. ¿Por qué el puerto no opta por esto?
Por la segunda parte.
Mándeme usted el dinero, que no, yo adelanto.
Con que no se olviden del plan medioambiental, de impacto medioambiental de Martínez, no daríamos por satisfecho.
Porque ese es el modelo, pero Martínez, Pedro Martín está muy por la labor.
Con la obra del litoral marítimo terrestre de Martínez.
No, te mando el dinero, te limito el dinero, ¿no?
Bueno, pero sí, limitado, pero te lo mando. Yo no quiero saber nada de esto.
Hay que analizar. Bueno, no sé si Pedro quiere hablar antes de irse, porque...
Venga, Pedro, antes de irse. Pedro, antes de irse.
De todas formas, habría que ver el modelo, porque hay un modelo de lunes a viernes y otro modelo de fin de semana, ¿no? Porque
pero es que hay modelo ahora.
Está el modelo de Pedro Martín.
Que no hay.
Y después está el modelo de Arriaga,
no hay presidente de cabildo.
Entro como un elefante por una cacharrería.
Ustedes se quejan.
No me refiero al tamaño, sino
totalmente
a una expresión,
de acuerdo,
¿no? Porque Arriaga es un elefante como una cacharrería. Sí. Bum, bum, donde quiera que va, arma jaleo. Y después la culpa de todos los demás.
Supliendo al presidente.
Sí.
Entonces tiene que darse bombo y platillo.
Claro. Es que cuando vienen...
¿Quién se va a acordar de él dentro de 2 años?
¿Eh?
¿Quién se va a acordar de él dentro de 2 años?
¿De quién de los dos? Porque a veces se me olvidan los nombres.
¿Los directores insulares que dependan de él?
Eso se van a acordar.
Esos son los que se acordarán, me imagino. ¿Y los asesores y fotógrafos que dependan de él? Ya está.
No sé si tiene muchos, pero bueno. De todas maneras, el modelo Pedro Martín ese que digo, de que hay un dinero del cabildo, Carlos pretendía controlar
pero
la
¿dónde
gestión.
Pero ¿dónde se ha visto
¿dónde
que dé el dinero
¿dónde estaba ese
del
control
cabildo?
De gestión por parte de Carlos?
El control de los tiempos. Sí,
pero te doy un dinero, evidentemente es público del cabildo, tengo que controlar, ¿no?
El modelo Pedro Martín es te mando el dinero. ¿Y por qué no lo utilizan ustedes? Es decir,
no,
¿por qué el ayuntamiento aporta
el dinero? ¿Dónde está eso? Eso no es así.
Bueno,
yo
creo que viene otro municipio y ha estado aquí uno de coalición que lo ha explicado claramente. El otro día estuvo otro señor del Partido Popular que lo ha explicado claramente. Es una cuestión de trabajo del ayuntamiento.
Voy a poner un ejemplo de intervencionismo. Un ejemplo de intervencionismo total y absoluto. Aquí encima tenemos una rotonda, que es la rotonda San Antonio.
La rotonda sin fuente.
En el que el mandato pasado quitamos la fuente, sí, porque eso era un gasto enorme, y se dejó planificado y ya contratado incluso la
escultura.
Una escultura, ¿no? Una escultura.
Sin agua.
Que no se ha podido, sin agua. Porque además el pececito que van a poner ahí...
Los pececitos que se van a poner no necesitan agua. ¿No?
Entonces, ¿qué pasa? Que llega el cabildo, y para la obra, para la ubicación de un algo de absolutamente competencia municipal, porque dice, no porque impida la visión o porque sea una cuestión de seguridad vial que pudiera ser competente por una carretera insular, no. Para controlar cuál ha sido el modelo de gestión de contratación del ayuntamiento.
Eso sí es intervencionismo.
Eso ni en los soviets.
Y tiene, pero es que tiene autorizada para hacerlo.
No, eso no es competencia insular. Eso es un abuso de competencial. Sí, claro. Es una injerencia total y absoluta en
¿y
la
en
competencia
los
municipal.
Locales? Ni siquiera en los que no sé del cabildo, ¿no? Sino en los recursos propios del ayuntamiento.
Encima, es decir, oiga, usted me va a decir...
¿No había aportación municipal del cabildo?
No. Eso es 100% municipal.
¿Me va a decir a mí cómo qué artista tenía yo que elegir o qué no? ¿A dónde va el cabildo con eso? También me va a decir cómo me tengo que vestir.
No, pero yo insisto que no he sido capaz de explicarme.
Bueno, yo sí te entendí y creo que voy a reubicarte en el debate.
Bueno, ya que estás... Salud de las Américas.
Sí, es verdad que los dos
modelos... A la Verónica. A la América y a la Verónica.
El sur es más grande que la América.
Sí, es verdad que los dos modelos son buenos y malos a la vez. Sí, es verdad que todas las administraciones públicas tenemos un problema, y muchas veces la gestión de recursos humanos y de competencias, muchas veces de trabajo atrasado, y se verá que, por ejemplo, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, hoy por hoy, por mucho que nos den dinero, no somos capaces de tramitarlo. Si es verdad que tenemos una unidad de contratación limitada, si tenemos una unidad de intervención limitada y peculiar también, y si es verdad que, bueno, el funcionamiento dentro de las licitaciones y poder sacar concursos no es tan fácil ni es tan ágil como uno pretende. Sí, es verdad que a nosotros muchas veces, sobre todo desde diversas áreas del Cabildo, se nos ofrece la posibilidad de hacerlo nosotros o hacerlo ellos, y en algunos casos, por agilidad, vemos cómo está la situación y lo hacemos nosotros o lo licitan directamente ellos. Pero el modelo, hombre, yo creo que evidentemente todas las administraciones, como decía anterior en la entrevista, estamos mermados. Sí, es verdad que la ley del contrato del sector público limita bastante las administraciones públicas, y por mucho dinero que se tenga una administración pública, no siempre es fácil tampoco sacar ni proyectos ni contratos. ¿Qué se intenta? Sí. Que la oferta de empleo público también te limita a poder contratar más personal para poder dotar áreas del ayuntamiento. También. ¿Sí es verdad que puedes contratar por acumulación de tareas? Sí. Pero como decía antes Mariano, el alcalde de Sausal, muchas veces ni siquiera hay listo donde poder tirar, y muchas administraciones ya no te la dan porque le hacen falta para ellos. Y eso es una realidad en todas las administraciones públicas. ¿Qué se puede hacer mucho más? Sí, sin duda. Pero sí, verdad que tenemos siempre el hándicap ese de las contrataciones en las administraciones públicas.
¿Y no será el hándicap también de la disposición, y digo disposición, no disponibilidad, de algunos trabajadores públicos para agilizar los procesos de adjudicación y de contratación?
No, yo creo que es las prioridades que dé el gobierno. Hay que distinguir dos situaciones que ha vivido.
¿Qué gobierno?
El gobierno que gobierne.
Pero
el actual, el gobierno municipal. En este caso estamos hablando de gestión municipal, ¿no? El actual y el del mandato pasado. Nosotros hasta el 2017 nos vimos totalmente encorsetados, y Jonás lo sabe, dentro del plan de ajuste. 31 de julio o 1 de agosto de 2017 salimos del plan de ajuste. En ese momento, dinero que nos venía era muy problemático que nos llegara y pudiéramos gestionar. No podíamos invertir. No podíamos dar solución a muchos de los problemas que tenía el Puerto de la Cruz. Y ahí sí estuvo al quite el Cabildo en muchas situaciones, como por ejemplo en la construcción de la piscina municipal. Ante una respuesta que el ayuntamiento no podía hacer una inversión de esos más de 13 millones de euros que se están ejecutando porque teníamos prohibido invertir y no teníamos recursos en aquel momento. Ojo, que después sí hemos visto como tenemos unos superávits de 24 y 25 millones de euros o remanente de tesorería, ahorro, que sí que podríamos haber invertido, por ejemplo, en hacer una piscina, porque son nuestros, pidiendo autorización y haciendo todo lo que corresponde. Además, en aquel momento también se nos obligó a amortizar todas y cada una de las plazas de funcionarios y laborales que se jubilaban, todas, por Real Decreto, el Real Decreto 4 del 2011, y después el Real Decreto
8 famoso. Al 50%, ¿no?
Claro, imagínate la merma de personal que comienza a recuperarse a partir de 2018. En este mandato han empezado a recuperar puestos de trabajo, he empezado a dotar servicios que estaban infradotados, como puede ser urbanismo, como puede ser servicios sociales, quizás el que menos, pero también
polilocales, ¿no?
La policía local se va a dotar ahora porque se van a sacar las plazas, pero por ejemplo la unidad de contratación, ustedes se opusieron a la creación de la unidad de contratación. Me alegro que hayan visto que es necesaria y la mantienen, y sé que la han potenciado porque creo que hay una técnico más y dos técnicos más. Ahora, lo que sí digo en la prioridad es que tú vas, porque mamá, si quieres te paso hasta el correo, vas a la plataforma de contratación del Estado y duele ver las prioridades de contratos menores y contratos que está sacando el municipio, que no son precisamente los más que se necesitan en estos momentos, que sean pues de asfalto, de mantenimiento de mejoras de jardines, mejoras de plaza. Se están priorizando esos contratos que hablábamos antes de sacar por Facebook pues la rueda de prensa del carnaval de verano, o el contratar una empresa que hiciera el seguimiento a la cabalgata de Reyes.
Hay te pones más también.
No, te lo paso, para que lo veas. Sí, te lo paso, porque es que da pena ver las prioridades, porque es que además, entonces tienes a cuatro técnicos totalmente volcadas en gestionar contratos menores que no son lo sustancialmente importante. Es decir, lo urgente está haciendo que se pierda de vista lo verdaderamente importante. Y este mandato era un mandato crucial crucial para planificar y avanzar todos juntos, además, en determinadas materias en las que creo que todos deberíamos estar de acuerdo para relanzar el puerto de la Cruz. Y no estoy hablando ya de lo que quieras hacer en fiesta o lo que quieras hacer en cultura. Estamos hablando de otras cosas más importantes, como es la planificación y que esa área tan rimbombante, Ciudad Sostenible, donde al frente está el concejal de urbanismo frustrado, porque no está ni siquiera el concejal del gobierno, sino hay otro que está moviendo hilos por detrás, y ya hablaremos también largo y tendido de eso si quieren algún día, porque yo lo estoy empezando a ver en todos lados, y tontos no somos, que al final no está planificando lo que verdaderamente toca. Y también al final se ha puesto en manos, ustedes mismos se han dado cuenta, y se han puesto en manos de Gestur, en manos del Cabildo, en manos de todo aquello lo que el portavoz del gobierno, David Hernández, nos criticaba a nosotros de estar quitándole competencias al municipio, cuando al final se está viendo que no, que es necesario contar con el apoyo, porque el ciudadano...
mandaba yo callar a Sandra.
Es que yo, el ciudadano lo que quiere es ver su ciudad perfecta, quiere ver cómo sus recursos son perfectamente gestionados. Al final le da igual que el procedimiento lo haya llevado el Cabildo, lo haya llevado el Ayuntamiento, lo esté llevando directamente la empresa pública, lo esté llevando directamente una empresa privada, pero quiere ver su ciudad en perfecto estado de revista. Porque además para eso paga impuestos.
Pues dejamos acabar la tortilla de Diagoná. ¿Y hay alguna explicación a eso de que haya un 90% de contratos menores en actos festivos y se demande tanta obra menor de asfaltado, aceras, jardines, y que eso no se ve en la lista de contratos?
La realidad es que la mayoría de los contratos menores los realizan las propias áreas, no es la unidad de contratación.
Habla con el interventor.
El interventor te podrá decir.
Tienes que ir a la unidad de contratación.
Los contratos menores son fáciles de gestionar.
Menos las específicas. Ahí los tienes.
Sí, pero la mayoría de los contratos menores salen de las áreas. Eso es una.
Salen de las áreas a la unidad de contratación.
En mi área los gestionamos todos, contratos menores nosotros.
Los que tienes contratados ya.
Que al final tiene que llevar el visto bueno de contratación, pero
ruta,
que se gestiona.
Ruta guiada, redacción del proyecto, de tapeando por no sé qué, elaboración de una memoria.
Eso es lo que son licitaciones.
Chicos, pero a lo que me refiero es que no es lo sustancialmente importante y lo que necesita esta ciudad.
Tiene que haber de todo.
Exacto. Como temas de servicios sociales que tú sabes que nos vas a contar, que vas a contar siempre con nuestro apoyo. Y más en estos momentos.
Se está licitando el servicio de ayuda a domicilio, se está intentando, pero sí es verdad que el volumen, la estructura del ayuntamiento es compleja. Sí es verdad que hay muchísimos contratos que se han venido caducando en muchísimos años, se han tenido que actualizar, pero sí es verdad que hay un trabajo bastante grande. Sí, lo hay. Y sí es verdad que también el día a día hay que licitar todo, hay que hacer los actos culturales, hay que hacer los actos festivos, hay que sacar a licitación todos los servicios municipales, contratos, etcétera, etcétera. Y sí, verdad que es un colapso importante.
Pues señores, la semana que viene más. A ver si tenemos una relación de los contratos que hacen falta hacer en el puerto de la Cruz, que a mí se me vienen a la cabeza algunos, ¿no? De obras menores que no son muy grandes, que al final son cuestión de voluntades,
o
¿no?
explicaciones,
y de prioridades.
O explicaciones de por qué determinados proyectos que estaban en la unidad de contratación a finales del mandato pasado, es decir, mayo-junio de 2019, se decide pararlos políticamente y se han tardado 2 años y que no salen. Y estamos hablando
de proyectos pequeñitos, de asfaltito, de acerita.
Pero es que van dentro lo que estoy hablando. Y estamos hablando de importes importantes en cuanto a volumen, pero después atendías a muchas demandas ciudadanas.
Sí, estamos hablando de casi 1,5 millones de euros de reasfaltado.
Esta semana pasada por fin sale la obra de arriba de la calle de Piedras Blancas, que oye, chapó, menos mal, pero era algo que ya se venía trabajando. Lo que no puede ser es que lo dejes parado.
Y ya ni siquiera es por la propia unidad de contratación, sino la verdad que la unidad de contratación trabaja en coordinación con cada área municipal, hay que hacer memorias técnicas, hay que hacer memoria, y si es verdad que también el volumen de muchas áreas,
hay que trabajar.
Sobre todo los técnicos o la propia dirección de la propia área también influye.
Hay que trabajar y hay que mandar.
Totalmente de acuerdo.
Y hay que mandar a trabajar.
No voy a esconder la realidad.
Pues señores, la semana que viene les quiero aquí.
Porque dirige el político.
Efectivamente. O debería dirigir el político.
Debería dirigir el político. Hay algunas áreas en las que no, también hablaremos.
¿Cuál? ¿Cómo
no dirige el político? En cultura ahora mismo no está dirigiendo el político.
¿Y quién es el concejal de cultura?
El alcalde.
¡Hala! ¡Hala! ¡Qué mala hablada!
¡Qué mala! No, ya veremos,
como
ya veremos.
Padre, ¿eh? Yo barro mi casa.
Pues nada, señores.
Mi casa la barro en casa.
Jonás, la semana que viene Pedro ya se va, que yo sé que está oyendo, ya se fue, pero la semana que viene, si no me trae una sintonía, le pongo las piratas del Caribe del tirón.
A mí me gusta.
Señor, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y ahora, ¿sabe? Nos vamos con una música fantástica. A quien no le guste, que no la oiga, pero a mí me encanta. Faro de Lisboa, de Revolver.
de un confín a otro confín. Hoy tomo mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy a ti. Tú que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas con hombres de una sola vez. Tú serás mi último puerto para amarrarme a tu alma y solo yo viviré en él. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida. Y cartas marchitas de cuando planes y sueños aún vivían en su piel. Dos vidas en dos maletas entre Lisboa y Madrid en una estación de tren. Él se durmió para siempre con su billete en la mano en un banco del andén. Y ella se apagó de golpe, como se apaga una vela después del amanecer. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, mi última oportunidad. Faro que alumbras al mundo, alumbra mi vida. Uno siempre junto al otro, aunque en alma y en papel. Por fin se unieron sus vidas, volcando las dos maletas sobre su mar a la vez. Otra historia como tantas, de amor y de mala suerte, y de un destino traidor. Pero en el puerto en Lisboa, cuando la luna te aplasta, alguien canta esta canción. Faro que alumbras al mundo por encima de la tempestad. Devuélveme la esperanza y que brille mi estrella, pero no en soledad. Oye mi voz, al mundo, alumbra mi vida. Faro que alumbras al mundo.
Disfrutamos con Revólver toda la semana. Le invitaremos a escuchar dos temitas diario y le iremos sorprendiendo, porque la discografía de Revólver es extensa. Son muchos años que nos han ido acompañando. Años 80, 90, 2000 y hasta su último álbum, que fue, si no recuerdo mal, en el 2011, aunque ha reeditado el básico 4. Maravilloso, Carlos Goñi. Y qué profundidad, qué melodía. Se conoce la música de Carlos desde que suena el primer compás. Pues bueno, vamos llegando al final del programa de hoy. Y antes de abandonarles y dejarles en la soledad de la música, Pues vamos a acometer el espacio de Caixa y comentarles una nota informativa que ya nos han hecho llegar en el día de hoy. Informarles de que CaixaBank ha sido elegido el mejor banco en España durante el año 2021 y además ha sido también mejor banco en Europa Occidental, también en el año 2021, por la revista Global Finance. Nuestro querido banco CaixaBank ha revalidado la primera posición en el ranking español por séptimo año consecutivo y es destacado por tercera vez como el mejor en Europa Occidental. El jurado ha valorado, entre otros factores, su solidez financiera, su apoyo a la economía en un entorno marcado por el COVID-19 y su liderazgo por el proceso de consolidación bancaria en el continente con el acuerdo de fusión con Bankia. Ese reconocimiento se suma a otros otorgados en los últimos meses por la revista y por el banco en su apoyo a la economía, a las empresas, como la excelencia del liderazgo en Europa Occidental del 2020 y la gran estrategia de éxito como proveedor de liquidez durante la pandemia en Europa Occidental en el 2021. Y algunas cosas que se nos han quedado en el tintero antes de despedir el programa de hoy, pues yo quería hacerme eco de una información que viene en el Confidencial de hoy, donde nos van informando y haremos un seguimiento de que el gobierno PSOE Unidas Podemos está negociando ya con la Unión Europea sin tener en cuenta a sus otros socios de gobierno y, por supuesto, sin tener en cuenta al Congreso de los Diputados, con lo cual pues habrá que levantar la liebre y que esto no pase. Pues está negociando con la Unión Europea reformas estructurales no incluidas en el plan de rescate que nos han hecho público y que todos conocemos. No me hace muchísima gracia, por no decir ninguna. Y también resaltarles pues lo que ya hablábamos la semana pasada, ¿no? Aparte de la carta de Joaquín Leguina, que está publicada en el periódico ABC en el día de ayer, creo, que le recomiendo lectura a cualquiera que quiera conocer un poco de la historia del PSOE socialdemócrata y de las quejas que plantea un histórico socialista, me quiero hacer eco también de unas declaraciones de Tomás Gómez, donde dice textualmente: Sánchez dejará como patrimonio al PSOE la purga de los buenos socialistas. Pues a esos buenos socialistas les llamo la atención que el PSOE es un patrimonio cultural e histórico de la democracia de este país, que son los responsables de muchas de las mejoras y progresos de este país, y que yo creo que lo llevamos diciendo también hace muchos meses, que la solución podría pasar con que el PSOE exigiera a su líder que retome la senda de la coherencia y olvide la radicalidad, que hay otras opciones que nos interesan más. Darle las gracias por su fidelidad y mañana volveremos. De momento despedimos el programa de hoy, recordando que a los control técnico, dirección y producción se encuentra el jefe, don José Reyes, y que durante estos micrófonos pues les ha acompañado un día más Diego Calvo, esperando haber conseguido nuestro objetivo de entretenerles, acompañarles y sobre todo hacerles pensar. Mañana más y mejor, y mientras tanto, sean felices.